Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Martes 1 de febrero, aquí estamos. 2 horas de Radio Deportiva por delante. Esperemos que de gran Radio Deportiva. Esperemos que tener una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas que enseguida paso a presentarles. Es noche de fútbol con los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. A las 12 arrancará el Uruguay-Venezuela, a las 12:30 Argentina-Colombia, a la 1:30 Brasil-Paraguay, a las 3 Perú-Ecuador. Y debe haber acabado ya el Bolivia-Chile. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Lo ha hecho. En la altitud de 3.500 metros de La Paz, ha ganado Chile 2-3 a Bolivia en un partido bastante disputado que ha empezado media hora más tarde de lo previsto porque ha caído una tromba tremenda de agua sobre el estadio, sobre el césped del estadio Hernando Siles de La Paz, y Chile ha ganado. Eso significa que Chile, que ha sido bicampeona de América hace poquitos años, todavía está en la carrera por el Mundial y se aprieta un poquito más el grupo sudamericano.
Quitaban el agua con cacitos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, han usado todo lo que han encontrado por ahí para ¿sí? quitar el agua, sí.
Sí,
todo lo que han podido.
Me han recordado a Paco González con Filomena cuando sacó la paellera del garaje para recoger la nieve de la puerta de casa.
Tal y como eran las imágenes que hemos visto, media hora de retraso me parece hasta que ha estado bastante
sin duda,
bien.
Un éxito. Vale, pues ahora te pregunto más cosas del fútbol de esta noche. Vamos a estar enseguida en Barcelona, que sigue siendo foco de noticia, porque es que está pasando de todo en el Barça. Yo creo que está generando mucha más información el Barça, desde luego, que fútbol, que juego o que buenos momentos en el campo. Seguimos pendientes de Aubameyang, a ver si se hace o no oficial. Ahora nos cuenta Elena. Seguimos pendientes de qué va a pasar con Dembélé. Mañana habrá una reunión y en esa reunión a ver si se deja claro de una vez si Dembélé va a tener minutos o no va a tener minutos después de que se cierre el mercado y no haya salido del Fútbol Club Barcelona. Y luego está lo del Forensic, que es una especie de estudio que ha encargado el Fútbol Club Barcelona analizando las actuaciones de la junta directiva de Joan Laporta de Josep Maria Bartomeu en los últimos años y que han llevado al club a una situación económica complicadísima. Se desvela en ese forensic que la deuda del club es de 1.173 millones de euros y que habría perdido más de 600 en los dos últimos años, de los cuales solo 135, de esos 600 que ha perdido según este estudio, solo 135 serían a causa de la pandemia, que es lo realmente chocante. Ha acusado a Laporta, a la junta que presidió Bartomeu, de realizar pagos sin causa, causa falsa o desproporcionados. Seguramente hay de todo. Bartomeu ha hecho un comunicado y se ha defendido diciendo que no está muy preocupado con lo que hoy se ha contado en este forensic. Y Laporta ha aprovechado este acto para atizarle duro a Dembélé. Después de que ayer se cerrara el mercado, después de que tenga que quedarse en el Barça, esta es la opinión del presidente.
La verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión. Lo tenemos en la plantilla. Evidentemente Xavi está trabajando y tiene que construir una plantilla competitiva. Y si es un jugador que no tendremos la temporada que viene, pues ya me dirás. Pensamos que ya tiene un acuerdo con otro club. Parece ser que es así y así nos lo han insinuado. Nosotros, evidentemente, actuaremos en interés del club.
Esto es lo que ha dicho Laporta. A estas horas Nadal está volando desde Australia rumbo a Barcelona para posteriormente irse a descansar a Mallorca. Mañana da una rueda de prensa en su academia. Jan Oblak ha superado el COVID, se ha entrenado esta mañana con el resto de compañeros con la vista puesta en el partido ante el Barça. El domingo, recuerden, en el Camp Nou tenemos un gran partido, ¿eh? A las 4 y cuarto de la tarde, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Y la noticia deportiva del día, sin duda, nos llega desde Estados Unidos, y es que Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL, leyenda del deporte mundial, ha confirmado hoy que se retira a los 44 años. Tom Brady, 44 años, dice adiós. Cuartos de final del Europeo de Fútbol Sala, España 5, Eslovaquia 1. El próximo viernes España se mide a Portugal por un puesto en la final, y hemos tenido dos partidos de Euroliga: Barcelona 71, Bayern 66 y Baskonia 82, Zenit 90. Creo que en el primer cuarto el resultado del Barça-Bayern era 9-9. 9-9 en el primer cuarto. Apasionante tuvo que ser el primer cuarto de este partido de Euroliga. Gran noche de radio con grandes comentaristas. Está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, que viene de entrevistar al Cholo Simeone en Vamos. Acaba de llegar ahora mismo.
Sí, señor. Sí, ya sabes tú que cuando la distancia es corta entre los protagonistas del fútbol, la imagen y la percepción que tenemos de ellos es absolutamente contraria a la que tenemos cuando los vemos en los terrenos de juego. Y el Cholo, la distancia corta, es un tío que te gana y muy rápidamente.
Vale, pues ahora
así
no.
Que tenemos el síndrome de Estocolmo.
Ahora nos cuentas lo que ha sido el encuentro con Simeone, que han podido ver los espectadores de Vamos en Movistar. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buena, buenas noches.
Hola. No sé si se te ha escuchado.
Es que no me oía yo al principio.
Ah, vale. Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Buenas, muy del Cholo, ¿eh?
¿Sí? ¿Te está gustando todo lo que...?
No, hombre, es que
la verdad es que la gente que ha visto el documental, yo no lo he visto todavía y voy a verlo porque me han hablado tan bien del documental, en el sentido de que o sea, de que es interesante, no es un publi reportaje, que es interesante, que evidentemente queda bien el Cholo, pero que vamos, que mola, que está bien.
No, me han contado cosas que me han sido prieto, yo me acuerdo. Yo lo conocí cuando estaba en el Sevilla y, claro, el tiempo pasa, que a veces está más alejado, pero ya aquel Simeone que yo conocí de chaval es el mismo con 30 años más.
Vale. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, también preparado. Senabre, hola.
Hola, muy buenas a todos.
Y Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Pendientes de todo lo que pasa y pendientes de la última hora con Aubameyang. Tiene noticias importantes Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, noticias, no sé si importantes o no, porque es un poco tedioso, a lo mejor, esto de seguir el minuto a minuto de un trámite burocrático, pero lo cierto es que han pasado 24 horas y que el FC Barcelona no ha enviado a la Liga la documentación de Aubameyang, así que este futbolista de Gabón sigue sin ser oficialmente jugador del Barcelona. ¿Cuándo va a ser oficial? Bueno, pues va a ser oficial en el momento en que el Barcelona envíe los documentos y se cumplan dos requisitos. Primero, que el contrato cumple el límite salarial, que es el eterno problema que se está encontrando el FC Barcelona, pero, como venimos informando en COPE, lo cumple sin problema, ahí no hay ningún problema. Lo que le van a pagar, se ha bajado el sueldo, pero además hay margen suficiente a que no se lo hubiera bajado, así que ese requisito se cumple. Y el segundo que hay que cumplir es que la rescisión de contrato con el Arsenal fuera antes de ayer a las 12 en punto de la noche, que también fue así. Por lo que sabemos, fue sobre las 7, 8 de la tarde hora de Londres, la rescisión, y luego a las 11:59, apurando el horario, la firma del contrato con el FC Barcelona. Como todo ese papeleo está en regla, el límite salarial y el tema de la rescisión con Inglaterra, fuentes de la Liga estiman que no habrá ningún problema para inscribir a Aubameyang. Y eso será esta madrugada, o será mañana, o será el jueves, o será el viernes, o será cuando quiera el FC Barcelona. La otra opción es que no va a ser así. La otra opción que me informan es que el chequeo médico hubiera arrojado algún tipo de problema. Pero claro, viendo las imágenes de televisión, viendo a Laporta, al clan familiar que celebraban ayer, que casi casi más que Aubameyang parecía que venían Haaland y Mbappé juntos, entiendo que esa opción está absolutamente descartada y que por lo tanto es simplemente un papeleo burocrático. Esto quedará resuelto en las próximas horas o días.
Bueno, es que además ha entrenado hoy con el
no,
equipo.
Claro.
Aubameyang.
Sí, pero hay que recordar, Juanma, que Aubameyang no ha jugado la Copa de África.
Sí, lo sé, por un problema cardíaco derivado del COVID que ha tenido o algo así, una precaución que han tomado los médicos.
El único partido que ha jugado Aubameyang en los últimos casi dos meses ha sido un amistoso con su selección.
Hay que recordar que hoy ha entrenado con el Barça, que el Barça no ha querido pasar imágenes, sí, pero al Barça se le ha colado una foto entrenando con el equipo al lado de Dembélé, y por la tarde el Barça rápidamente ha anulado esa foto,
sí,
y la ha quitado de todas las redes sociales que había puesto. Es decir, que ha entrenado con el resto de compañeros sin ningún problema.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque así es, él ha entrenado, ¿no? O sea, Aubameyang está allí, era uno más en el entrenamiento.
Sí, sí, ha ido a la Ciudad Deportiva esta mañana y, como decía Manolo, se les ha colado una foto al FC Barcelona porque, claro, no han hecho oficial su fichaje, no querían mostrar al futbolista entrenando con sus nuevos compañeros y después la han eliminado, pero le hemos podido ver al lado de Dembélé, por lo que me dicen, no se ha separado del futbolista francés, son buenos amigos de su etapa en el Borussia Dortmund. Y el Barça tiene listo el comunicado para hacerlo oficial en las próximas horas. En principio será mañana y Laporta incluso hoy ha dicho que esperan poder presentarlo a finales de esta semana y que pueda debutar, si Xavi lo considera, contra el Atlético de Madrid domingo en el Camp Nou.
La verdad es que después de todas estas incorporaciones del mercado de invierno, queda un Barça muy raro, ¿eh? Yo no me imaginaba un Barça así.
Hay 10 delanteros de momento.
Es un Frankenstein.
Es una cosa hecha así, como a trozos, sí. que hay que ponerlos ahora en el campo y a ver cómo funciona eso. Pero es que es rarísimo el equipo del Barça.
Pero hay un detalle, el Barça tiene 9 delanteros.
10, acaba de decir Elena Díaz.
Bueno, 10, porque yo me imagino porque Elena cuenta uno más, pero para mí le salen 3 tridentes, o sea, con el que empezó la temporada, que sería Memphis, Luke de Jong, Ansu Fati, los 3 fichajes, que serían Ferran, Aubameyang y Adama, el de Braithwaite con Jude Gla y Abde, ya son 9, y luego le puedes poner...
A Dembélé, te has dejado Dembélé ahí.
Dembélé ni lo pongo, ni a Iliáis, otro de los chavales que ha utilizado. Porque claro, pero ya te digo, pero es que esos son los 9 que va a tener seguro.
El Barça es Jordi Alba y 10 más, porque es el único puesto que no está doblado. Tiene un lateral izquierdo y 10 delanteros.
Pero yo es que creo que es muy normal. El temor y el pavor a quedarse fuera de la Champions te hace hacer cosas porque a este chico... Yo creo que aquí hay dos grandes misterios. Ya hablaremos después de todo lo que ha sido hoy el Fortnite ese que le llamáis o como...
El Fortnite,
la Liga de Fútbol Profesional es la misma ahora que la que no se enteró de todo lo que había. Esto me parece que es de cachondeo. Y luego después, este muchacho, ¿cuánto le va a costar al Barça este Aubameyang? Porque claro, yo comprendo que ahora cobre 3.000 pesetas, pero con lo que tenía que cobrar allí...
El año que viene tiene
que pagar contratos también a futbolistas que están en la plantilla actual, que son crecientes. El año que viene tendrán que soltar mucha pasta, ¿eh?
Acabo. Entonces supone que el año que viene estás engordando una deuda tremenda. Entonces, claro, todo esto es lo que tú dices, que es una cosa muy extraña, pero que sobre todo, oiga, después de escuchar lo de hoy, la patronal es de cachondeo, ¿no?
Bueno,
todos estos líos que se han montado y aquellos follones, que he leído por ahí que estaba Alemania en el Valencia cuando aquel trueque de Cires por no seguir al otro,
sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
Entonces, diga, maestro, ustedes, esto a ninguno de la patronal le pareció que era raro esto. Porque
no, pero la patronal
ha ido
diciendo que van cumpliendo, como van haciendo.
Antes. El Barça llega a la
antes
situación.
No
que
ha
llega...
habido un semáforo ámbar, que es lo que
hombre,
yo creo que
hombre,
ha hecho de menos el Barça.
Pues eso es lo
oiga,
que
esto se va a poner en rojo, antes está el ámbar.
Bueno, esto no se ha enterado ninguno. Bueno,
hoy ha contado Laporta que en 10 meses han liberado 159 millones de euros en masa salarial.
189 tengo yo. Igual estoy equivocado, pero me parece que...
159 ha dicho.
Pues
159.
Pues esos
son muchos,
150,
son muchos.
Mucho, Miguel, me refiero que esos 159 estaban, y digo yo que la patronal debería tener un control... Pero, de uno de sus afiliados, clubes que compite con el resto, en qué situación
pero
está.
Una cosa,
no se han enterado.
Lo de los 159 claro. Tienen trampa, porque vamos, con que se fuera uno ya había ciento y pico que se liberaba.
Sí, a más.
Pero lo que no tiene trampa es que tienen 389 en salarios diferidos de jugadores de la actual plantilla.
Salarios diferidos, que es lo que les...
Añádele a Aubameyang el año que viene.
Sí, claro, uno más.
Un tití, lo que hiciste con un tití. Claro.
Sí, sí.
Claro, es que, en fin, no sé.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión de que estábamos, que era Aubameyang, ¿no?
Sí. ¿Tú tienes fe, Emilio?
Emilio.
Perdón, Rico, bueno, ¿tienes fe?
Pues chico, es que es un buen jugador, creo que es mejor que los que hay, pero en su posición me refiero. Pero es un jugador más al espacio que jugar a uno o dos toques como juega el Barça.
Bueno, como Adama, igual es que
bueno, los bueno, Adama es más como Dembélé, digamos, ¿no? Uh-huh. Un jugador de banda que es desequilibrante, con uno contra uno, que tiene gol pero poco. Bueno, este tiene gol, pero es más un jugador de contragolpe que para estar todo el partido en el campo contrario. Pero bueno, entiendo que es un futbolista que ha venido a coste cero porque le ha liquidado el Arsenal por las insostenibles relaciones que tenía con el entrenador y bueno, pues todo el Barça necesita todo lo que pueda para meterse entre los cuatro primeros y por poco gol que tengan, si vienen gratis, encantados de la vida.
Elena...
Y bueno, tiene la cosa, tiene la cosa, eso sí, que a mí me dicen que es algo que ha pensado Jordi Cruyff, no lo sé, pero tiene el sentido de que de los cuatro refuerzos, tres vienen directamente de la Premier, es decir, con otro nivel de preparación física, otro ritmo de competición y
los tres delanteros, sí, sí.
Exactamente, y es una cosa que al Barça le convendría que efectivamente estas tres aportaciones le dieran el ritmo que necesita esa máquina que a veces parece un reloj parado.
Llevábamos meses esperando que saliera el forensic, el documento, que iba a explicar todas las imprudencias temerarias de la Junta de Bartomeu que han derivado en esta situación que ahora estamos contando. Y el día ha sido hoy, con una rueda de prensa que creo que ha sido más de dos horas y con acusaciones. ¿Qué titulares tienen? ¿Cuáles son los principales titulares, Elena, de lo que ha dicho hoy ese informe?
Laporta ha dicho que han detectado pagos falsos, pagos sin causa y pagos desproporcionados de la anterior Junta de Bartomeu, cuantificados en más de 30 millones de euros. La denuncia, ya lo sabéis, está presentada ante la Fiscalía. Y entre los cinco presuntos delitos, sin detallar nombres, está, por ejemplo, un pago de 15 millones de euros a otro club, que es el Atlético de Madrid, simulando tanteo por jóvenes futbolistas, cuando en realidad era para evitar una denuncia por el caso Griezmann. También está el pago de 10 millones de comisión por un fichaje, que fue el de Malcolm, que llegó en la gira del Barça por sorpresa. Y también se han detectado comisiones del 33% a agentes, cuando lo normal es el 5%. En este sentido, se le ha preguntado a Laporta si él pagaría una comisión elevada para traer a Haaland en verano. No lo ha negado el presidente, pero sí ha disparado con bala contra la anterior junta, remarcando que él no lo enmascararía como hicieron en su momento con el fichaje de Neymar, que después le pagaron 40 kilos al padre. No ha hablado con Bartomeu, ha dicho Laporta, pero está abierto a hacerlo, y como no son policías ni jueces, ha dicho, será la Fiscalía quien determine si hay delitos y si hay responsabilidades. Lo vamos a escuchar ahora. A Laporta, lo escuchamos.
Els socis i sòcies del club, que són els propietaris.
Los socios del club, que son los propietarios, tienen el derecho de conocer las actuaciones que han llevado al club a una situación de ruina económica. Y nosotros lo que no vamos a hacer de ninguna manera es ser cómplices de estas actuaciones que han llevado al club a una situación tan complicada, económica y patrimonial. La realidad ha superado lo que nosotros imaginábamos. La situación que nos encontramos era desastrosa. Nosotros lo que hemos denunciado son unos hechos incontestables. Son pagos sin causa, pagos con causa falsa o pagos desproporcionados.
En causa falsa, como he dicho, y pagamientos desproporcionados.
Esto es lo que ha dicho Laporta, entre otras muchas cosas. Toni Freixa, Barcelona. Hola, Toni. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te parece muy grave lo que se ha desvelado hoy? ¿Te lo crees 100%? ¿Crees que esto tiene que demostrarlo o investigarlo la Fiscalía? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es el resultado de que durante 11 meses hemos estado esperando este momento, ¿no? O sea, levantó la expectativa desde el primer momento en que había cuestiones que había que investigar. Hubo primero una auditoría, después hubo una due diligence, finalmente de la due diligence se dijo que había un forensic y ahora por fin ya hemos llegado al punto en que se han conocido los hechos concretos, son las conductas que la Junta Directiva legítimamente ha creído que correspondía presentar ante la Fiscalía. Yo tengo siempre muchísimo respeto por cualquier acción judicial que entable una persona o una entidad. Siempre ha sido así, porque en un Estado de Derecho los jueces tienen esa misión y por lo tanto habrá que esperar cuál es el resultado de estas investigaciones.
Si hay que esperar, ¿tú habrías sido partidario de esperar para hacerlo público?
Se pueden hacer las cosas de muchas maneras, pero también es verdad que el socio del Barça se le había levantado una expectativa sobre todo esto, como he dicho antes, durante 11 meses. Entonces también la gente estaba esperando cuál era el resultado. Se podía haber hecho de otro modo, ciertamente, pero al final yo creo que hay algo que está por encima de las personas, que es el propio club. Y si hay conductas o hechos que merecen depurar responsabilidades, yo creo que siempre debe llevarse a cabo ahora y antes cuando se ha hecho del mismo modo. Y lo que espero es que siempre se tenga respeto por estas decisiones, ¿no? ¿Qué? Porque están buscando, entiendo, lo mejor para la entidad.
¿Qué es lo más grave para ti de todo?
No, yo no quiero calificar estos hechos porque, entre otras cosas, lo que hoy se ha contado ya se sabía. Eso también debo decirlo. O sea, durante que se habían pagado comisiones en determinadas operaciones, pero no ahora, siempre. Que existía la intervención de determinado despacho de abogados, que también se conocía. Que había intervenido el Atlético de Madrid en la operación de Griezmann, también se conocía. O sea, no son cosas nuevas. La operación del club de tenis que está contiguo al Fútbol Club Barcelona en cuanto a la modificación del Plan General Metropolitano también se conocía. O sea, no son cosas nuevas. Yo hoy no he conocido nada en la rueda de prensa que no supiera, pero que no sabía porque habían salido las noticias al respecto, ¿no?
¿Crees que va a tener consecuencias penales para los miembros de la anterior junta?
Lo desconozco, esto le corresponderá a la Fiscalía analizarlo y en su caso, si interpone acciones penales, pues ya se verá y lo decidirá un juez. En cualquier caso, lo que sí que se ha dicho hoy es que ha habido un perjuicio patrimonial para el Barça de más de 30 millones de euros y yo como socio lo que sí espero es que cuando se han encontrado actos negligentes que tienen esa responsabilidad patrimonial, esa responsabilidad civil, que en todo caso se concluya con delito o sin él, que se reclame, porque el Barça está por encima de las personas.
¿Qué te parece todo lo de Aubameyang? Todo lo que está sucediendo, los fichajes que ha hecho el Barça, ¿te gustan?
Bueno, la intención ha sido mejorar la plantilla. Si la habrán mejorado o no, yo creo que lo veremos más por el rendimiento de estos futbolistas. Y hay que esperar. Pero tampoco era fácil en el mercado de invierno encontrar jugadores en las condiciones en las que el Barça puede salir al mercado con el poco dinero que tiene. Yo creo que en su conjunto se ha logrado mejorar la plantilla y el objetivo pues es conseguir entrar en Champions y ojalá disputar también la Europa League.
¿Tú crees que Dembélé tiene que jugar?
Yo creo que sí. Yo creo que entiendo que el Barça durante este tiempo haya intentado que saliera o que aceptara una rebaja, que era lo que el Barça pretendía para poder hacer más operaciones. Pero una vez eso no se ha conseguido, Dembélé es un jugador que tiene contrato con el FC Barcelona y no sería una buena operación pagarle su contrato íntegro sin utilizarlo, cuando creo que es un jugador que... Es verdad que ahora el Barcelona tiene 10 delanteros y jugadores en su posición, pues acaba de venir Adama y también Ferran Torres, pero bueno, Dembélé puede ser un jugador aprovechable y en cualquier caso quien debe decidir eso es el entrenador siempre.
¿Tú eres entorno?
Bueno, depende de lo que entiendas, pero supongo que sí, ¿no? Entorno somos todas las personas que de alguna manera tenemos algo de voz sobre el Barça.
Vale. No, como dijo Piqué el otro día que él, si fuera presidente, mandaría a tomar por culo al entorno tóxico. No sé si te
no,
diste.
Hombre, pero no se refiere ni a sí mismo ni a mí.
Ah, seguro. Vale. Vale, gracias Tony, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Tony Freixa, desde Barcelona. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Sí, que mañana habrá reunión Xavi Mateu Alemán con dos decisiones encima de la mesa: ¿qué hacer con Dembélé? De hecho, hoy la sonrisa de Dembélé en el entrenamiento, tras salirse con la suya quedándose en el Barça. Nunca ha querido irse, la realidad es que él siempre se ha querido quedar. Contrasta con el enfado monumental de Laporta, que no decía, ya lo escuchábamos, que no entiende por qué rechazó las ofertas. Si por Laporta fuera, no jugaría más, pero quieren escuchar a Xavi, que todavía no ha tomado una decisión firme. Él siempre ha sido partidario de que Dembélé juegue, pero es verdad que lo mandó a la grada siguiendo la estrategia del club. Le dejó fuera porque en aquel momento el club le hizo un ultimátum. Dembélé quiere ayudar, quiere jugar, me decían esta tarde, y Xavi debe decidir. Y también deben elegir a quién de los cuatro fichajes dejan fuera de la Europa League.
Ahora pregunto por esos cuatro, pero primero, Rico, ¿tiene que jugar Dembélé?
Si el club, como norma de la casa, no le despide mañana y se queda en la plantilla, yo creo que en las condiciones del Barça, aunque tenga 10 delanteros, no le sobra nada. ¿Y quién te dice a ti que no haya un minuto, 5 o 30 en que Dembélé te pueda aportar algo que le dé al Barça 3 puntos que sean vitales?
O sea, sí, Emilio.
Pero, sí. Pero sí te digo que para mí, yo creo que las cosas están en un punto en el que ahora convendría rescindir el contrato.
¿Emilio? ¿Tiene que jugar Dembélé?
Bueno, yo flipo. Sí, tiene que jugar Dembélé. Digo que flipo porque todo el mundo mundial ha convertido en héroe a Mateo Alemany, cuando la única operación que tenía que hacer Mateo Alemany era prescindir de Ousmane Dembélé, y no lo ha conseguido. No solo no lo ha conseguido, sino que con amenaza de despido, de rescisión y tal, el muchacho sigue aquí. Solo matizaría las palabras de Elena de que Xavi aún no está claro si decidió el club convencer a Xavi de que no jugara Dembélé, o fue Xavi quien convenció al club de eso. Yo creo que Xavi ahora tiene un papel bastante curioso, porque desde el primer momento dijo que jugaría, luego dijo, él sabe lo que hay, o firma la renovación o aquí no va a jugar, y realmente me parece bastante lamentable lo que han hecho con Dembélé, al que evidentemente en un momento u otro van a necesitar, porque todo lo que han traído yo no creo que mejore la plantilla.
Senabre, a ti ni te pregunto, ¿no?
No, tiene que jugar, pero además es que estoy convencido que va a jugar. Lo llevo diciendo desde el primer día. Creo que Xavi quiere que juegue. Si depende de Xavi, va a jugar. Y el club...
Bueno, si depende de Xavi, de principio va a jugar.
El club
ahora,
ha hecho...
El de hasta ahora, ¿no?
El del mercado. El del mercado, no.
Ah, ahora vale, estuvieron un mes no haciendo ver que no lo querían.
Es que,
exacto,
es que Dembélé lo sentaron o lo no convocaron 2 partidos, solo 2. Entonces, ahora es una nueva realidad, y en esta nueva realidad creo que sería dispararse en el pie no poner a Dembélé. Luego, que se vaya, lo que tú quieras. Yo creo que es lo mejor para todos que se vaya Dembélé, incluso para él. Pero de ahora hasta el 30 de junio sería una estupidez que no jugara.
Lama, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el Barça ha hecho el ridículo, y que si ahora dice que Dembélé juegue, hace el ridículo doble.
Además,
es que es así.
Es mi opinión. Ahora,
por eso Mateo Alemany no puede ser el héroe.
Se lleva por delante a Xavi porque le ha obligado a hacer el ridículo diciéndole que o a la calle, o renovas, o a la grada. Y ahora Xavi, que era el que quería que jugara Dembélé, se va a tener que comer otro sapo diciendo o convenciendo al club para que le dejen a Dembélé, cuando él tuvo que dar la cara para decir que Dembélé no jugara. Yo creo que el Barça...
Él solo
se ha metido en un callejón sin salida. Él solo ha cometido los errores porque él podía haberse callado, haber apretado a Dembélé cara a cara con su representante, no haber dicho nada públicamente a Dembélé, no haberle convocado... Y Xavi hubiera dicho, pues no le veo bien, no me gusta como sea, cualquier cosa. Pero ahora es que es preso de la cagada que ha hecho pública durante los últimos 15 días. Y yo estoy con Rico. No le queda más solución que, vamos, darle la pasta y que se vaya para que la entidad no haga el ridículo. Ahora, si te pones en el punto deportivo, pues estoy en el lado de Senabre, ya que le pago, que juegue. Pero que el ridículo para mí es monumental.
Palomar.
No, pero es que además es mejor que todo lo que hay.
Espera, Palomar.
Pues mira, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero puestos a hacer el ridículo, a ponerse colorados, a hacer el fantasma, con Dembélé en el campo. El fútbol es uno de los pocos ámbitos, o el único, que aguanta todas estas cosas, porque tiene una cosa que se llama la pelota, que si entra, esto del ridículo y no sé qué, se va a olvidar. Y si no, como lo vas a hacer, pues hazlo ya con un efectivo que lo puedes utilizar. El fútbol lo aguanta todo, ¿eh? Lo que ayer era blanco, hoy es negro, lo de las traiciones, me voy, me quedo, no vas a volver a jugar, pero juegas, da exactamente igual. Hemos visto situaciones rocambolescas, así que con Dembélé en el campo.
¿Guas?
No, hombre, es que viven instalados en el ridículo, pues no vendrá de uno más. Entonces, como yo tengo la sensación, lo ha dicho por aquí uno de estos, que es el mejor delantero que tiene el Barça, con sus intermitencias, sus lesiones, sus locuras, su cabeza, todo lo que tenga. Yo, pues, hijo mío, amputarme un dedo cuando puedo tener los 10. Oiga, de aquí a fin de año, ¿qué, quién te dice que aquí a junio esto da un giro y se queda? O no se queda y se va porque ya lo tiene hecho con el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Pues que se vaya. Pero, ¿ahora el Barça va a tener un problema de un ridículo? Pues si está instalado en él.
Pues el domingo veremos, ¿eh? El domingo veremos.
Ojo, que lo dije el otro día. Te dije el otro día, yo no lo descarto con el Atleti.
Es que hay un Barça Atlético de Madrid el domingo.
Pues yo no le descarto.
A ver qué.
No, no, bueno, han fichado dos futbolistas en su posición, ¿eh? Eso,
sí, sí, bueno, hay, pues que, sigue siendo hay que mejor tenerlo
en cuenta. Sí, en previsión de que se fuera. Yo
oye,
creo que en previsión
sigue
de,
siendo
de,
mejor,
de que se fuera, claro.
Sigue siendo mejor que los dos.
Bueno,
es
que no.
Escúchame, Miguel, es que el otro ridículo puede ser que se quede en Belé, que juegue, y a los que han fichado y han pagado por ellos,
no
jueguen en el banco.
Eso sí. Sería ya lo máximo.
Uno de los cuatro Lamas se quedará en el banco, no, en la grada, en la Europa League, porque solo pueden inscribir a
bueno,
tres.
Pero pueden,
también tienen
ahí,
que tomar Adama, la decisión.
Pero ahí lo
Alves Ferran
no,
o sí, Aubameyang Adama.
El trabajo de Mateo Alemán ha sido fantástico.
Impecable, sí.
O sea, sin lateral, exacto, sin lateral derecho, sin lateral izquierdo, con Dembélé en el campo, con ocho delanteros que no hacen ni uno, Bradway, Memphis, bueno, madre mía.
Yo la manía que
lo
ha,
que lo ha despedido Arteta, porque claro, aquí lo hemos cogido todo, o sea, un tío indisciplinado, que un entrenador made in Barça, parecido a Pep, parecido a Xavi, despide porque no lo quiere por indisciplinado, aquí lo acogemos y el presidente levanta el puño de celebración. Es bueno, sensacional.
Lo que yo no entiendo es cómo
a veces uno
esa
no
manía
funciona
de
pero puede tener una segunda oportunidad en el Barça,
y tres,
Emilio.
Y tres.
Oye, acaba de
hablado
perdón,
con él,
perdón,
y,
que acaba de empezar el partido.
Perdón,
que acaba de empezar el partido de Uruguay y acaba de marcar Uruguay.
Sí, estamos Evangelio. En el primer minuto de juego en el Estadio Centenario de Montevideo y acaba de marcar la selección de Uruguay, que se adelanta en el marcador, que estaba a esta hora fuera de las posiciones de repesca para el Mundial. Acaba de marcar Uruguay, ahora mismo te confirmo quién ha sido el autor del gol, es Betancourt, el futbolista que se ha marchado de la Juventus de Turín rumbo a Inglaterra. Betancourt, el centrocampista, el que acaba de marcar el primer gol del partido en el primer minuto en el Estadio Centenario de Montevideo. Tenemos en el 11 de Uruguay a 6 futbolistas de la Liga Española, nada menos que 6 jugadores que juegan en nuestra liga. Es un centro desde la derecha y la empalma muy bien.
¡Qué golazo!
Un remate con la derecha en la frontal de Betancourt. Te digo que están jugando Araujo del Barça, Jiménez y Suárez del Atlético de Madrid, Olivera del Getafe, Valverde del Real Madrid y Pellistri, jugador del Alavés. Más de la mitad del 11 de Uruguay juega en la Liga Española. Está jugando Machís, jugador del Granada en Venezuela. Estamos en el 2 de la primera parte en el Estadio Centenario de Montevideo. Se adelanta Uruguay, Uruguay 1, Venezuela 0.
Los uruguayos que vendrán en otro avión para España. Esto
yo creo que vienen todos en el mismo.
Todos
vienen
por eso.
Todos en el mismo.
Todos en el mismo, ¿no?
Oye, pagado Uruguay por todos los equipos que están ahí, el Getafe, el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid.
Van a escote, claro, van a escote.
Uruguay no puede faltar en el Mundial. Y para acabar con lo del Barça, lo que os quiero decir es que no entiendo el afán por los delanteros y que no traigan un defensa.
No, no, dos.
Uno,
un lateral derecho y un lateral izquierdo. Sí.
No, yo, no me quedo, yo me quedo asombrado de decir, usted ha visto...
Lateral derecho sí trajeron, ¿eh?
No, bueno,
sí, pero falta.
Joder, Castaño, vamos a ver las cosas un poquito bien. Te repito lo de siempre, cada partido medio sello, 3 goles encajados. Uh-huh. Y dices, oiga, a lo mejor le falta algo atrás. 10 delanteros, es una cosa, son mágicos.
¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Que mañana presentan a Dama y hoy me han contado que después del entrenamiento ha ido a seguir preparándose y poniéndose en forma un centro de alto rendimiento que hay en Barcelona.
Vale. Gracias.
Por cierto, Juanma, sí. Que mañana presentan a Dama y por la noche pueden no inscribirlo directamente en la Europa League.
Bueno, es lo que deberían puede hacer. Porque,
bueno, digo, pero yo, que imagínate...
Porque a Aubameyang y a Ferran Torres sí que sería sí, un escándalo.
Yo,
¿no?
Yo creo
imagínate
que...
el papelón de presentar a un fichaje y esa misma noche decir... Y no te inscribo, monstruo.
Yo, es que yo no tengo...
Otro éxito de Mateo Alemán.
No tengo datos para, para decir qué van a hacer, pero sí tengo...
¿Qué te ha pasado con Mateo Alemán?
No, nada, que, a mí me llama la atención, repito.
Ya,
repito,
pero ya... No, si
Juanma,
ya lo has
me
con...
llama la atención que haya artículos, elogios, telediarios y tal, diciendo que es el héroe del mercado de invierno.
Vale.
¿Me entiendes? Y tenía Cañizares la visión única. Bueno, muy bien. A mí me
con lo que tenía.
Bueno, ¿y
con lo que tenía, no lo sé. Solo tenía una misión, Elena, que era prescindir, sacarse de encima a Dembélé.
Pero eso no, no hay nada que rascar.
Está en su derecho de quedarse, si quiere. Pero, tiene contrato, bueno, Emilio.
Vale, pues entonces que no farde como el presidente de que
sí, hombre, ¿entiendes? Que era
Mbappé, que se tapen un poquito.
Emilio.
¿No te han mandado, Emilio, no te han mandado los memes de padre alemán y todo eso a ti? ¿No te ha llegado?
Pero yo no tengo redes, no tengo nada para...
No, pero, tío, sí, pero de vez en cuando mamás memes, que a mí me mandas memes por WhatsApp.
Oye, perdón, te mando información, no te mando memes.
Y algunos memes.
No, no, sí. Te mando información. Sí.
No, me mandas información.
Vale, si a partir, si no quieres, no te mando nada de lo que
sí,
te mando.
Mándame,
¿eh?
Mándame.
Mándasela a Mateo.
Bueno, no, mándamela.
Yo decía que
no te enfades.
A lo mejor en un Barça en el que los números son tan importantes... La gestión de Alemán, sí, para rebajar 150 millones de masa salarial, a lo mejor sí que es positiva.
Bueno, para rebajar o para aplazar.
Oye, llama a Fouto. Bueno, tía, no, llama,
no
Fouto.
Sé, de momento han dicho rebajar.
Fouto, ¿desde dónde nos llamas? Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Desde Asturias.
Desde Asturias, bienvenido, sí, al partidazo. ¿Qué quieres decir,
¿cómo
Fouto?
Estáis? No, nada, que el vuelo de Uruguay lo paga la Liga, con todos los uruguayos. El motivo es que como la Federación puso los horarios de Copa del Rey sin tener en cuenta los de la Liga, tuvieron que modificar horarios de Liga y el Getafe-Levante lo adelantaron al viernes, y para que el Getafe con Damián no fuera perjudicado, pusieron un vuelo. Hombre, no lo van a poner solo para Damián, ya lo pusieron para el resto de uruguayos. Es decir, Fede Valverde, Araujo, Jiménez, Suárez, Damián, Arambarri, Oliveira... Martín Cáceres, bueno, hay tres del Getafe, ¿eh? Así que para todos
aviones,
ellos lo
si
paga la
pagamos
Liga,
aviones es. Para los uruguayos, me veo jugando dos Supercopas en Arabia, ¿eh?
Pero un buen detalle de la Liga que cuida este tipo de situaciones para que los jugadores lleguen a tiempo.
Gracias, Elena. Un beso, hasta luego.
De nada.
No, no.
Hablar la Federación y la Liga para evitar estos bochornos, ¿eh? No se contenta.
La noche...
¿Por qué no paga el de los brasileños, Fouto?
Pues también, claro.
Porque te lo acabo de explicar, lo voy a explicar otra vez de nuevo, porque o me he entendido muy mal, o he explicado muy mal, o tal.
Yo te he entendido.
Se ha adelantado el viernes el partido del Getafe. Entonces, el Getafe damnificado. Los brasileños no juegan el viernes. ¿Qué no habéis entendido?
Yo te entiendo.
Que nada, que nada.
Ahí
con lo
está,
bien que se
está,
lleva a Tebas con Florentino, porque no le paga también el avión ese, joder.
Porque Florentino tiene pasta para pagar un avión, ah, para vale, ti, vale, para mí, para ir y para volver.
Sí. No, a nosotros no nos lo pagaría solo de ida.
Esto es bien.
Y con las puertas
la
abiertas.
Sí. Y con las puertas abiertas. Y sin paracaídas.
Monstruo, tendrá la pasta el Madrid, no Florentino, ¿no?
Claro, claro.
En este caso parece que los dos.
Bueno, hombre, bien. Pero...
Gracias, Elena. Gracias. Bueno, Fouto, quédate por ahí, por si quieres decir algo, lo que quieras. 12 y 7, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía uno, lo que llamáis vosotros ingeniería financiera del tal Alemán, yo lo llamo más deuda para el Barça. Después hablan de Bartomeu, tanto monta, monta tanto. ¿Soy yo el único que cree que los fichajes no mejoran lo que había? Depay para mí es mejor que Ferran, Dembélé mejor que Adama Traoré y Luke de Jong, aunque no lo creáis, ha sido el mejor del Barça en los últimos partidos. El culebrón de la salida de Dembélé o las llegadas de Traoré y Aubameyang están bien para entretener al público con un movido mercado de fichajes, pero son meras cortinas de humo, porque la verdad del Barça, dolorosa y triste, es el informe forensic. Os quejáis de los 9 futbolistas de ataque del Barça y el Madrid con Benzema, Vinicius, Rodrigo, Asensio, Mariano, Hazard, Jovic y Bale, todo perfecto. Y dice un oyente, buenas noches, el 2 del 2 del 22 es mi cumpleaños. Os escucho desde Liverpool y siempre me hacéis compañía y me hacéis sentir más cerca de España, sobre todo en estos años de curro y doctorado, que la semana que viene, por cierto, se hace oficial. Me encantáis. A ver si por favor me pudierais felicitar.
¿Cómo
un
se llama?
Un super saludo de María, y es muy fiel oyente.
Hombre, María, pues un beso para
ti. Del 2 del 2 del 22.
Del 2 del 22.
No es cualquier cosa.
Me ha dicho que lamentablemente no cumple 22.
No cumple 22, pero los aparenta, que es lo más importante.
Eso es verdad.
Creo que aparenta 22. María, un besazo, felicidades y gracias por acompañarnos desde Liverpool. Y
el 2 de febrero no es Piqué también.
Sí, y Shakira.
¿Ves?
Los dos cumplen... mira, felicidades a Piqué y a Shakira. ¿Sí?
Y escuchad, Juanma...
Igual cumple Ibai también hoy, el 2 del 2 y el 22.
Un oyente opinando sobre la vuelta de los internacionales sudamericanos.
Hola, buena. Partidazo de la COPE. Estas son las cosas que a los demás equipos nos hacen ver que además de los miles de millones de diferencia, nunca otro equipo va a poder ganar la Liga. El Real Madrid se queja y liberan a los internacionales. Al Sevilla le pone a Argentino hoy los cuatro de titular. El Papu con el tobillo hecho polvo. Hay cosas del fútbol que nunca cambian.
Pues esto es lo que dicen los oyentes del partidazo. 12:09, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana no se hablará de otra cosa.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI. Antes o después eso va. Presidente Aznar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España.
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros. Y no,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida
¡y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en esta noche de radio en la que están Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Roberto Palomar, Joseba Larrañaga, está Evangelio pendiente de todos los partidos de Sudamérica y está Alberto Araúz leyendo todos los mensajes de los oyentes. Se incorpora Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Ahora te contamos cosas importantes porque ¿hay alguna novedad en el partido de Uruguay, Evangelio?
Pues estamos en el minuto 14 de la primera parte, Juanma, y ha bajado un poquito la intensidad de Uruguay, que ha empezado muy bien en el partido. Ha arrancado muy fuerte la selección charrúa, la selección uruguaya, con ese gol que contábamos en directo en el partidazo de Bentancur, el centrocampista que se ha ido de la Juve a la Premier. Estamos en el 15 de la primera parte, Uruguay 1, Venezuela 0. Esto es en el Estadio Centenario de Montevideo. Y tenemos en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en Argentina, calentando las selecciones de Argentina y de Colombia. Si te he dicho que había 6 futbolistas de Uruguay que juegan en la Liga Española, hay 7 futbolistas de la selección argentina, que ya está clasificada para el Mundial, que juegan en nuestro país.
¿Siete?
7 futbolistas, sí. Montiel, Acuña, Papu Gómez y Ocampos del Sevilla. Hay 2 del Betis, Petzela y Guido Rodríguez, y Lo Celso, que acaba de llegar
al Villarreal.
Cedido al Villarreal. Así que 7 futbolistas de la Liga Española en Argentina. Juegan Mojica del Elche en Colombia. Como te digo, Argentina clasificada y Colombia, que se la está jugando ahora mismo, está fuera de puestos mundialistas.
Oye, ¿y es verdad que está jugando el Papu?
Sí, sí.
El Papu está jugando,
sí. Sí, sí. Ya lo decía el oyente en el mensaje, que tiene que está con el pie fastidiado.
No, es que los seleccionadores no les cuentes tu vida.
Oye,
pero un tío con esto...
Que tienes razón.
¿Hay alineación de Brasil? ¿Hay alineación de Brasil?
Todavía no, pero lleva todo el día diciendo la prensa brasileña que Vinicius va a ser titular. Vinicius Junior todavía no tiene el puesto asegurado en la selección brasileña. Además, me consta que a Tite, el seleccionador, tampoco le entusiasma mucho, no le vuelve muy loco. Y parece que Vinicius va a ser titular con Brasil.
¿De qué te ríes, Guas?
No, dice que Vinicius no tiene, y será que ha vuelto Jairzinho y Rivelino.
Bueno, yo te digo lo que...
¿Qué espectáculo?
Lo que hay.
Si parecen paraguayos del sur.
No fastidies, que lo puede dejar fuera de la lista de 23 del Mundial.
Le recuerdo que en la última lista, Juanma, Vinicius fue por la lesión de Firmino. Vinicius no estaba convocado de primeras y fue por la lesión del delantero.
Y el otro día te recuerdo, Juanma, que lo puso y en el 62 lo quitó.
Joder. Si es que es un petardo.
No, que no le gusta mucho.
No le entra por el juego. Si hay gente para
Han acabado líderes destacados del grupo, de toda Argentina.
Y si no le ha ido mal a Tite tampoco, eso es cierto.
Vale. No, lo digo por si acaso. Hombre, que tienes razón, Tomás, que tienes razón, pero coño, que ha acabado líderes.
Eso no lo sé. Con la gorra.
Miguelito.
Dime, Juanma.
El Madrid pendiente de lo que pase, ¿no?
Hombre, claro, imagínate, pendiente de Valverde, que va a volver en ese charter fletado por la Liga de Fútbol Profesional, y a ver qué pasa con los 3 brasileños que quedan allí, porque Militao por sanción no está hoy, llegó a Madrid el domingo, ya está con el equipo, por supuesto,
un profesional. Va a ser titular.
Dicen que ha hablado Ancelotti con Tite directamente para negociar las titularidades en el día de hoy. A mí es algo que me desmiente por completo el entorno de Ancelotti, aunque es cierto que el Madrid obviamente ha puesto en marcha la maquinaria y la diplomacia para intentar que algún jugador fuera liberado. No ha sido así, y al menos también van a volver rápidamente esta noche para mañana llegar sobre las 4 de la tarde al aeropuerto de Barajas. Por ese motivo también Juanma, Ancelotti ha retrasado el entrenamiento de mañana a las 5 para, aunque no puedan participar plenamente en él porque vendrán cansados, pues por lo menos tratarse y estar un poco en manos del oficio.
Pero de lo que estamos hablando es que estos tíos están jugando hoy en Montevideo y pasó mañana en San Mamés.
Sí, sí, sí. O sea, oye, ¿y por qué no van directamente a Bilbao?
Un detalle, esto... Si
porque el equipo va el jueves, si no tiene sentido.
Un detalle, ¿algo? Esto y los 2 del Betis.
Sí, igual.
Y por ejemplo, los mexicanos del Betis ni siquiera llegan al partido.
No, porque juegan mañana.
Claro, estamos focalizando todo en el Madrid, pero hay que decir que esto es... Falcao no juega mañana.
Sí, es una forma de personalizar, pero claro, son todos los
pero,
que...
Pero es todo, por ejemplo, el Betis son 2 que llegan cansados y 2 que ni llegan. O sea, que es que todos los equipos están muy afectados por esta maldita...
Yo lo he dicho para que se vea que si no llegas, es lo lógico. Pero forzar para llegar y en menos de 48 horas de estar jugando en un continente para venirse corriendo o jugar a otro, es una chaladura sideral.
Queríamos hablar hoy en el partido con algún futbolista que pasara varias veces por esa circunstancia. Y además que lo hubiera vivido con Brasil y con un equipo, por ejemplo, como el Real Madrid. Y decimos, ¿por qué no llevamos a Baptista, que además es un fenómeno? O sea, ¡hombre, Julio!
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal
qué
estás?
¡Qué grande, Julito!
Aquí trabajando.
¿Trabajando hasta ahora?
Sí, claro.
Joder, eres un máquina. ¿Y qué estás haciendo? ¿Viendo partidos? Recordemos que Baptista está entrenando al filial del Real Valladolid.
Eso es. Analizando, viendo un poco de todas las cosas que estamos haciendo y la verdad que nada, utilizando el tiempo.
Muy bien.
Produciendo.
Me gusta. ¿Estás bien? ¿Estás feliz?
Sí, muy contento. La verdad que la verdad, una experiencia súper productiva y la verdad que estoy contento, sí.
Un brasileño tiene que pasar un frío en Valladolid de la leche, ¿no?
La verdad que ese año sí está haciendo, yo estaba acostumbrado con el frío que hace aquí, pero sí que ese año está haciendo un frío importante. Sí. Como ahí hemos tenido que retrasar los entrenos para las 12 de la mañana porque está haciendo -2, -3 grados y la verdad que...
Claro.
Que está unas temperaturas muy, muy bajas.
Oye, Julio, te llamábamos porque como estamos con el lío este de los brasileños que tienen que volver del partido internacional para incorporarse a jugar el partido de Copa del jueves, por ejemplo, de San Mamés, ¿a ti te pasó esto en alguna ocasión? Supongo, digo yo, porque con la cantidad de años que estuviste en la selección y en equipos europeos... ¿te pasaba siempre? ¿Sí?
Sí, me pasaba muchas veces. No sé si vosotros acordáis del partido de las 12 de la noche con el Barcelona.
Ah, sí, es verdad.
Se veía Barça. Yo llego el viernes y nosotros, el partido se pone a las 12 de la noche del sábado para poder jugar.
¡Ostras!
¿Y
jugaste? ¿Jugaste?
Jugué. Yo y Ronaldinho jugamos los dos.
Sí. ¿Y tú venías de jugar el partido completo con Brasil?
No, en aquel muchos de los partidos jugaba, algunos no, pero bueno, lo más importante no es eso, lo más importante es el viaje de ahí para acá, que es un viaje larguísimo, tenemos el cambio horario, que son ahora es de 4 horas, pero aún así no te da tiempo suficiente para estar en plenas condiciones. Puedes jugar, pero a lo mejor no te da para estar en un nivel óptimo para afrontar una competición. Que se requiere unos esfuerzos y unas intensidades muy altas, ¿no?
Ya, Julio, pero la gente dice, pero si vienen en una cama, si vienen en business o en aviones privados, ¿cómo qué problema tienen? ¿Qué más les da dormir en un hotel que dormir ahí en el avión? ¿De verdad cansa mucho el viaje?
La cuestión no es esa, la cuestión que al final la gente no entiende es que nosotros somos humanos, que padecemos de las mismas cosas que las personas normales. La única cosa que somos, en mi punto de inhibición, somos extraterrestres porque hacemos cosas que las personas normales no lo hacen. Entonces, la persona se cree que podemos hacer y podemos hacer muchas de las ocasiones, hemos hecho, pero al final se cobra hoy en día, se cobra que los jugadores también, aparte de jugar, que también den dentro del campo un nivel alto.
Claro.
Y a veces ese nivel no se llega. Por eso, entonces a veces las personas no consiguen entenderlo y hay que entenderlo, que no somos, los jugadores no son máquinas. Y si hay muchos partidos, tantos partidos así, es normal que los jugadores se rompan.
Claro. Una cosa, ¿cuáles son los síntomas, digamos, por llamarlo de alguna forma, cuando juegas un partido aquí en Europa, después de jugar allí en América y 48 horas después te ponen un partido aquí en Europa? ¿Qué estás, como atontado de la cabeza, con las piernas cansadas? ¿Qué sentís en el campo en esos momentos?
Varía muchas cosas. El momento de la competición que está jugando, la competición que está jugando, si es un partido de Champions, si no, si es un partido a nivel mental que estresa mucho al jugador, entonces el jugador está jugando ahí un partido de eliminatoria muy, muy importante que se tiene que jugar la vida ahí, luego viene un partido de Champions a nivel mental, a lo mejor es muy estresante para el jugador. Y el jugador no consigue dar el mismo nivel en las partidas, ¿no?
Pero un momento, porque acaba de meter un golazo Uruguay impresionante. Pero ¿quién ha hecho esa jugada por la derecha?
Impresionante. El golazo de Uruguay es de Arrascaeta, el futbolista que juega en Brasil, el que marca dentro del área. Pero la jugada es impresionante desde la derecha de la selección charrúa, que está jugando muy bien, que le está dando ritmo al juego de ataque, que está desde el principio jugando con mucha intensidad. Acaba de marcar el segundo Uruguay. Es Pellistri, el futbolista del Alavés, el que ha hecho la jugada por la derecha, un jugador tremendo que acaba en ese gol de Arrascaeta. Estamos en el arranque todavía de partido, en el minuto 20 de la primera parte, en el Estadio Centenario de Montevideo, y Uruguay vuelve a marcar. Uruguay 2, Venezuela 0.
Oh, vaya jugada, macho.
O sea, se va de 4, ¿eh?
Se va de 4 y la pone atrás, pase de la muerte.
jugadón, ¿eh? Jugadón, sí, sí. De Pellistri, el jugador del Alavés, que además...
Se le ven cositas aquí, ¿eh?
Ha conducido con las dos piernas y le ha regalado el gol a Rascaeta. 2-0, está ganando Uruguay, minuto 20.
Sí, sí, tal cual. ¿Estás viendo algún partido de los... bueno, verás a Brasil esta noche, ¿no, Julio?
Sí, sí, intentaré ver a Brasil, a ver si no duermo muy tarde, que mañana me tengo que despertar pronto. Pero sí que estoy consiguiendo ver algunos partidos. Vi el último partido que Brasil jugó y la verdad que, bueno, Brasil este año no tiene muchos problemas junto con Argentina, que los dos ahí llevan prácticamente casi clasificados con 36 y 32 puntos. Sí que las otras selecciones, sobre todo la selección de Ecuador y Perú, para mí son selecciones que reveladoras este año consiguen hacer puntuaciones que no son normales, sí, sí. Y la verdad que Paraguay, Colombia, Uruguay, para mí es ver en la situación que están, la verdad que no es normal, ¿no?
Pues mira, te vamos a decir la alineación de Brasil, porque ya está confirmada.
Sí, vamos a informar a Julio, que seguro que le interesa el 11 de Brasil en el Mineirão, en el partido que empieza dentro de hora y 5 minutos. Hay 3 futbolistas de la Liga Española. Efectivamente juega Vinicius Junior, titular hoy con Brasil, a pesar de que Brasil ya está clasificada. Mateus Cunha, el delantero del Atlético de Madrid, es titular en la punta de ataque. Y Dani Alves como capitán, el futbolista del Club Barcelona. Te lo digo entero si quieres, Julio, muy rápido. Ederson en portería, Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles en defensa, Lucas Paquetá, Coutinho y Fabinho en el centro del campo, Rafinha, Cunha y Vinicius Junior.
Este es el equipo de Brasil. Claro, estaba pensando yo, decía la gente, joder, si ya está Brasil clasificado, que hable Vinicius con el entrenador y que no le ponga, que no le... Eso, que no le canse mucho, que no le ponga todo el partido, pero eso es imposible, ¿no? O sea, no se puede negociar con un seleccionador, encima en un año de Mundial, cuántos minutos quieres jugar, por muy importante que sea el partido que tienes con tu club, ¿no?
Es difícil. Yo creo que todos tenemos nuestros intereses, tanto la Federación Española como los clubes quieren que los jugadores estén en perfectas condiciones para poder jugar. Hoy en día se juegan muchísimos partidos y es normal, ¿no?, que en un determinado momento el club está jugando varios partidos importantes y el equipo que quiere ese jugador para afrontar ese partido, ¿no? Pero
¿Tú lo negociaste alguna vez o no?
No, yo creo que siempre he dejado en manos del club intentar hacer todas las gestiones. Yo
tú les decías, sí. llamad vosotros que a mí no me lo cogen, ¿no?
No, yo creo que nosotros estamos para jugar. Yo creo que al final es meter un jugador en un compromiso importante, porque si el entrenador de la selección cuenta con el jugador no quiere jugar... El entrenador puede pensar que el jugador no tiene el compromiso necesario con la selección, entonces es una línea muy 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 fina que afrontarlo. Sí, sí, yo creo que eso debe estar en manos de los clubes, que se sienten, que se hablen y vean las mejores condiciones para que los jugadores puedan afrontar los partidos adecuados con cada selección y con cada club, ¿no?
Vale, pues nos ha servido mucho tu testimonio, ¿eh?, para tener en cuenta cómo es la situación de este tipo de partidos internacionales y luego la vuelta a Europa. Julio, que muchas gracias. Bueno, te llama todo el mundo Julio ya no te llama nadie Julio, todo el mundo te llama Julio por culpa de Joaquín.
Bueno, me llamaron, pero bueno, ahora yo creo que ha parado un poco.
Ha parado un poco, sí, la fiebre.
Sí, ha parado un poco y nada, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas importantes y espero que la gente se acuerde, Julio, por lo que hice por mi
carrera. Hombre, claro, sin duda. Y aparte que siempre ha sido un tío muy muy amable con nosotros y con todo el mundo, con todos los compañeros. Te lo agradezco mucho. Un abrazo, Julio.
Nada, otro, un saludo.
Gracias, hasta luego. Julio. Adiós. Baptista, desde Valladolid, que se vio en varias ocasiones en esa situación.
Si te vale, ¿sí? Yo encontré un domingo a Rivaldo por el Paseo de Gracia de Barcelona con un gorro puesto. Andaba, te diría que hasta con dificultad. Había jugado el sábado anterior, el día anterior, en Palma, en el día más frío de en Palma en no sé cuántos años. Y venía 2 días después de jugar en Fortaleza, Brasil, a 40 grados. Y le vi y le dijo, chico, ¿qué tal? Dice, oh, ¿viste a Olaizola, que era el lateral del Mallorca? Dice, no me dio una patada, pero me las quitó todas. No me podía mover.
Escucha una cosa.
Dice, me meto en la cama ahora y me levanto el martes.
Me estoy dando cuenta, con lo que me contaba Baptista, que ahora que nos quejamos tanto del calendario, que esto ha sido así toda la vida. O sea, que es que...
No, como ahora,
claro.
No,
¿cómo que no? Si sí, acaba de decir más. Baptista que llegó un día y al día siguiente a las 12 de la noche jugó el partido.
Hay más.
Pero como hay más partidos y yo creo que menos tiempo.
Y tanto.
Y más exigencias.
Lo de esta semana Madrid, de la Copa, esas horas son horas prácticamente de diferencia.
Horas, hombre.
Esta jornada de selecciones no existía, ¿eh? Esta jornada de selecciones se puso por todos los partidos que había aplazados por el COVID. Si no, no
lo
se
razonable,
hubiera jugado partidos en enero.
Lo razonable en el Madrid y en todos los damnificados es que estos chicos ni viajaran.
No, pero es que hay algo que no ha pasado nunca, dice Juanma. Es verdad que ha habido veces que han viajado y han venido con el tiempo justo, pero es que, Juanma, en esta ocasión es que va a haber futbolistas que no van a poder llegar al partido.
Que no pueden jugar, sí, sí, es verdad.
Que esto no ha pasado en la vida. O sea, habría veces, como tú dices,
que llegan justos.
Batista llegaba con 36
horas. O tiesos, justos o tiesos.
Sí, sí, pero es que aquí se va a jugar el partido de tu equipo y tú todavía no has aterrizado.
No, no. Y
¿quién le paga? ¿Quién le paga a este señor? ¿Quién le paga?
Claro. Y si se rompen, se rompen aquí ya.
Pero es culpa de los clubes por no plantarse. O sea, si algún... Esto hace años que pasa. Cuando los clubes tengan las narices de decir... decirle a la FIFA que aquí pagamos nosotros el circo y somos nosotros los que vamos a decidir si te cedemos jugadores o no, entonces habrá apoyo. Pero mientras
ya, pero es
sigan
que hay,
tragando...
hay sanciones, ¿eh?
Ya,
sanciones muy graves.
¿Eh? Pues atrévete.
Tienen que ser los clubes.
Sí, hay que ir a la guerra.
En caso, un jugador va a pretender...
Claro.
Poner en dudas una participación
claro.
en el Mundial.
Pero
claro.
que se dijo que en España, sin movernos de España, la Federación de Liga Profesional no sabe poner de acuerdo para una jornada de Copa. Es que
pero
es
si
cómico.
No se pone ni para poner una fecha. Como
joder, pues es que esto, es cómico. Entonces, dígame, la Comebol se ha metido una tercera jornada porque no se le ocurrió meter 4-5.
Pero bueno, también te voy a decir una cosa.
Claro, pues es que esto no
esto
se puede.
Lo ha contado Foto muchas veces. Esta jornada.
Lo saben, claro que lo saben.
Sí, sabía. O sea, claro, que a lo mejor la federación lo que tenía no haber puesto la copa en la fecha que ha puesto.
Oye, Miguelito, ¿cómo está Benzema? ¿Va a ir a Bilbao?
Pues mira, mañana está previsto que se entrene con el equipo y a tenor de sus sensaciones se va a tomar una decisión. Al menos para ver si puede viajar y sentarse en el banquillo. A ver qué decisión toma conjuntamente con Ancelotti. Te digo que no es la misma situación que en diciembre, cuando era una contractura en los isquios. En este caso es una micro rotura de grado 1. Hoy ha completado parte del entrenamiento sobre el césped, pero no todavía completo. Mañana, por lo tanto, con sus compañeros, y a ver qué decisión toma Ancelotti. Si le deja fuera de la lista y ni siquiera viaja a Bilbao, pensando más que nada en París dentro de 2 semanas, o por lo menos viaja y, aunque no sea titular, puede estar disponible en caso de que haya que tirar de él. Por lo demás, te cuento que Vinicius, que ha sido titular, como ha dicho Evangelio, yo creo que va a ser titular también en San Mamés, porque hay que tener en cuenta que el próximo domingo para el Real Madrid-Granada está sancionado. Además, Asensio y Carvajal ya han trabajado con el grupo, también van a formar parte de la convocatoria, y como te decía ayer, tengo la impresión de que Courtois va a defender la portería, y en este caso Lunin, el ucraniano, va a ser suplente.
Ya es 2 de febrero, lo decíamos,
ahí.
Lo decíamos que es cumpleaños de Piqué, de Shakira...
Y de...
María.
Y de...
No.
¡Miguelito!
Y de María y de Miguelito. María. Miguelito, hombre, ¿por qué eres tan humilde?
Hombre.
Miguelito, felicidades, macho.
Pues muchas gracias, hombre.
De verdad.
Sí, ¿cuántos cumples? ¿14?
Pues 22.
Va bien.
¿Cuántos llevas con Lama, Miguelito?
¿Cuántos llevo con Lama?
12, ¿no? 12, desde 2010.
No, empezamos en enero de 2011.
Ah, 11 años.
¿Se te han hecho cortos?
Se me han hecho eternos.
Sí. Es de esto cuando...
No había visto el regalo que le he hecho, Juanma. No sé si sabes.
¿Qué le has comprado? ¿Un tacatá?
Pues no, le he hecho un regalo que yo creo que le va a encantar, que es que le he confirmado que el Paris Saint-Germain no va a dejar entrar en el Parque de los Príncipes a nadie que no tenga... las 3 dosis de la vacuna puesta.
Ostras.
Es verdad.
Entonces,
yo estoy con la
Miguelito
completa.
Tiene Janssen y Pfizer, que él dice que es dosis
Janssen
completa.
Janssen y Stilike.
Pero para el Paris Saint-Germain eso no vale. Es decir, o llevas 3 dosis o no entras. Por tanto,
o sea que
ha sido mi regalo que le dejo aquí en Madrid haciéndolo muy
pero
bien.
La Janssen valía por 2, ¿no?
Claro.
Sí, pero Bayer no vale.
¿En serio?
No, como te lo digo. ¿Estás en serio como te lo estoy diciendo?
Pues yo no me voy a poner más, ¿eh? No me voy a poner más.
Si tú no vas a poner nada, si no vas a ir y no pasa nada más.
A la borde de la lumbre, chaval.
Nos acaba el mundo.
Pero Miguelito, así empezó Djokovic y mira lo que le pasó. O sea, que no te pongas así, Rebeco, ¿eh?
No, hombre, pero me puse una a finales de noviembre, como comprenderéis, no me voy a poner otra.
¿Por qué?
No, ni loco.
¿Qué más te da?
Porque tengo la pauta completa, pero vamos, yo te digo que entro en el Parque de los Príncipes, ya lo verás.
Sí.
Si no me abre la puerta, Ramos.
Si tú entras, pero si el problema es que la COPE no te va a mandar, porque no va a gastarse una pasta para que te quede
la
fuera.
La paga él, no hace falta. Eso sí. Los compañeros.
Me invita Manolo.
Con lo que se va, con lo que se ahorra del cumpleaños.
De regalo de cumpleaños le estás dando esta mala noticia. O sea, por favor, no, estábamos festejando.
Una buena noticia, porque se va a quedar aquí con su hijo celebrándolo. Y viendo el partido por la tele y oyendo la radio con lo que le gusta.
Efectivamente.
Bueno, iré a la COPE por lo menos, ¿no?
Sí.
Yo te digo, llévate al
No, aquí hay que tener 4 vacunas. Aquí hace falta 4.
Te voy a decir ahora, si vas a la COPE sería la primera vez que viene, porque yo llevo dos semanas que ni te veo por la COPE.
Pero si no me dejan ir.
Ah, bueno, entonces ¿para qué vas a ir desde el partido?
Bueno, venga, ya lo arregláis vosotros entre vosotros.
No, se está arreglado.
Miguelito, gracias. Para ir a San Mamés, tranquilo, con las vacunas que tienes es suficiente, no tienes problema. ¿Vale?
Oye, Muniain está bien, ¿no?
En el coche.
Muniain ya está bien, ya ha superado el COVID, sí, sí.
¿Sí, no?
Sí, sí.
A ver, que sea una baja tremenda.
Con que juegue la mitad de bien, que juegue contra el Barça, contra el Madrid va a tener un problema, ¿eh?
No, vale, pues mejor de los 22. Es que este chico, cuando está inspirado, es top, ¿eh?
Muy bueno, hombre.
El Atleti menos Unai vencedor ha recuperado todos. A Geray, a Sanfet, que estaba tocado a partir de lo del coche, y a Muniain. Fíjate. Ha recuperado a todos.
No, al Atleti le llegan todos los americanos a tiempo, ¿eh? O sea, no tiene ningún problema con el avión. Ya están todos en...
Que te digo que ese vencedor es una baja. Ese chico juega bien, ¿eh?
Sí, sí. Gracias. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo a todos.
12:34. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE, Arau.
Le voy a decir a mi jefe que no puedo trabajar el sábado porque el domingo entro de noche. Venga, no me fastidies. Son unos quejicas y encima ganan muchísima pasta. El año pasado, antes de la final de Copa, Íñigo Martínez jugó todo el partido con España. Y España no se jugaba nada y no disteis tanta barrila. ¿No se supone que tienen que pasar 72 horas entre partidos? ¿Cómo puede ser que se jueguen hoy en Sudamérica y el jueves la Copa del Rey? Sobre el Barça, Mateu Alemany ha conseguido traer a jugadores casi a precio de saldo, además de conseguir hacer operaciones para incrementar la plantilla sin apenas afectar la masa salarial. Echarle la culpa el de lo de Dembélé es ventajista. Y decía un oyente, ¿se os ha ocurrido pensar que si juega Dembélé y se compenetra bien con su amigo Aubameyang, al final acabe renovando? Sería un porro tremendo.
Pues puede ser.
12:35, hora menos en Canarias. Ahora nos cuenta Joseba qué tal con el Cholo, que viene de estar con él. Y el lío que hay con el Rayo Femenino y el entrenador, que ha hablado hasta el presidente del Consejo Superior de Deportes. Ahora lo contamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Puestos a cambiar el suelo, hazlo por uno que dure para siempre. Los suelos laminados Extreme de Leroy Merlin conectan cada estancia sin juntas ni perfiles, son muy resistentes y tienen garantía de por vida. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y disfruta de un suelo sin límites. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 39, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Ha entrevistado con Susana Guas, Joseba Larrañaga, a El Cholo Simeone, que está de promoción de su documental, sí, que emite Prime Video, la plataforma de vídeo de Amazon. Ha emitido también Movistar
el primer capítulo.
El primer capítulo. Sí. Y es un documental. Bueno, en realidad es que lo ha hecho Movistar, el documental.
O sea, TBS, sí.
TBS, que es una productora de Movistar, y se lo ha vendido a Amazon. Y la gente está muy satisfecha. Y yo veo al Cholo encantado y contentísimo con el feedback que está recogiendo de la gente.
Hombre, yo hoy he empezado el programa preguntándole si se quiere casar conmigo.
¿Por qué?
Hombre, porque es que tú ves el documental y dices, joder, chico. Es que es el entrenador perfecto, el padre perfecto, el hijo perfecto, el amigo perfecto, es perfecto todo.
Claro.
Entonces, claro, la imagen que queda es, yo me imagino que se adecua bastante, ¿no?, a su forma de ser, pero la imagen que se da del Cholo en ese documental es idílica, es la que todos seguramente querríamos tener.
¿Cómo estaba el Cholo hoy?
Encantado. Cuando se quita esa coraza que le envuelve habitualmente en un banquillo o en el mundo del fútbol, y se encuentra rodeado de gente con la que está a gusto, es un conversador estupendo, además puedes hablar absolutamente de todo con él, con un carácter muy, muy afable, muy, muy simpático, constantemente sonriendo, y además añadiéndole ese punto de sentimentalismo que no conocemos habitualmente y que sobre todo en el documental queda muy patente.
Yo creo que es uno de los mejores personajes para entrevistar,
sí,
que hay en el
si
fútbol.
Está cómodo,
sí.
Bueno, Manolo sabrá más que yo,
cuando
pero
si, vino, quiere, si
está cómodo,
si, quiere, sí.
Si
sí,
está
sí, sí.
cómodo, es
yo cuando vino aquí al estudio, cuando vino aquí al estudio al partidazo, lo disfruté.
Sí.
O sea, es que eso, de estas conversaciones que disfrutas y lo que tú dices, que tienes la sensación de que le puedes preguntar lo que sea con educación, que la va a encajar, o sea, y él entiende, sabe que se enfrenta a una entrevista.
Juanma, no sé si te acuerdas, cuando estábamos nosotros en Cuatro, que le llevamos a la tele,
¿sí?,
y normalmente cuando a un personaje de la talla del Cholo le pones un test, que son preguntas duras, en el sentido de que tiene que decantarse,
¿sí?,
normalmente te dice los dos, o no, ¿te acuerdas? Se mojaba en todas.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que le preguntamos, ¿Guardiola o Mourinho? Mourinho. Es que no se cortó en ninguna.
Messi,
en todas,
Messi Cristiano, sí, sí.
Sí, sí, en todas daba un nombre. O sea, el tío no se cortaba en absoluto. Es decir, que cuando él está a gusto, vamos, dice lo que piensa porque públicamente no tiene ninguna vergüenza en contarlo.
Por cierto, en el documental no sale el Monoburgos en ningún momento,
¿no?
No sale. Eso es la demostración.
El Cholo no acabó mal con el Monoburgos, ¿eh? O sea,
pero bien tampoco tiene pinta.
Tampoco, pero claro, la relación realmente no se debilitó con el Monoburgos. El Monoburgos...
Sí, a ver, Manolo, si el Monoburgos no sale en el documental, no ha podido acabar bien.
Escúchame a mí. Él no terminó mal.
Vale, tú eres un profeta.
Escúchame,
esto,
él
vamos.
No terminó mal con el Monoburgos, él terminó mal con algún miembro del
¿y
cuerpo.
¿Y quién ha decidido que no salga?
Espera, déjale hablar.
Él terminó mal con algún miembro del cuerpo técnico del Atleti, pero no era precisamente el Cholo. Y luego tengo que decir que es que el Monoburgos tenía una ambición lógica, ilícita, que
ser
era
primer entrenador.
Lo intentó, de momento la primera intentona no le ha salido bien, pero va a seguir luchando y peleando por hacerlo. Pero yo te digo que él no tiene mala relación con el Cholo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que, no sé si es un acuerdo entre ellos o es una decisión que ha tomado cada uno por su lado,
no
quieren hablar de...
No,
de
ni uno habla
lo que
de...
No quieren fomentar, lo que Exacto. No quieren fomentar es que sí, que la gente piense que acabaron a torta, porque es que mentira, acuérdate... Sí. El homenaje que le dio el Atleti,
bueno, pues
al
no
Monoburgos,
salir en este documental es una manera de fomentarlo.
Bueno, en este documental hay mucha gente que es muy importante, la vida del Cholo tampoco ha salido.
Bueno, eso,
tanto como el Cholo, no.
Eso recuerdo que pasó a dos personajes con los que yo tenía muchísima relación y que tristemente están los dos desaparecidos, y que cuando yo hablaba con ellos, lo primero que me decían es, uno, no me preguntes por Diego, y el otro, no me preguntes por Jorge. Que eran Maradona y Cisterpiller.
¡Ostras!
Sí, verdad. Hay nudos que se desanudan.
El jugador y representante.
Sí, bueno, y amigos. Sobre todo
mano
amigo.
Derecha,
bueno,
amigo. Mano derecha durante tantos años.
No, es que eran niños, o sea, desde, claro, desde que eran niños juntos.
Se criaron juntos.
Sí, sí, sí. Hombre,
sí, pero que en el caso del Mono y el Cholo, lo que desprendían, sobre todo en aquellas primeras temporadas, era un colegueo más allá del primer y el segundo entrenador. Eran,
sí, era una
equipo,
complicidad.
Exactamente, una complicidad que luego pues se ha ido enfriando por lo que sea.
Sí, tiene que decir que a cada uno ahí ejerció un papel y un rol. El Mono Burgos era el poli bueno y el Cholo era el poli malo, entre comillas. O sea, el Mono Burgos era el que entraba al vestuario de los jugadores para a los que lo pasaban mal, para darles una caricia, a los que a lo mejor no se esforzaban, para darle un tirón de orejas, y el Cholo, en cambio, guardaba las distancias como primer técnico. Yo creo que tenían un complemento perfecto, que es el que ahora el Cholo hace con Nelson Vivas, y que pasa, suele pasar en muchos equipos. Y el Mono y el Cholo, sus familias tienen buena relación, ellos tienen buena relación, evidentemente no se ven como antes, cuando se veían todos los días, pero yo te digo, y a todas horas, pero yo te digo que no hay mal rollo entre ellos.
De hecho, lo de lo que decía Manolo del poli bueno y poli malo, hoy nos ha dejado muy claro que es para él es imposible ser amigo de un jugador.
Sí, sí, sí.
Dice, dice que hay una barrera ahí que no se puede romper.
Yo la entiendo, porque es que al final él va a tener que tomar decisiones
duras en
algún momento va a tener que tomar decisiones duras con
yo por ejemplo, he visto a miembros del cuerpo técnico del Atlético comer con jugadores y no he visto jamás al Cholo comer con un jugador.
No quiere tener exceso de confianza con los jugadores, no, para que luego las decisiones las pueda tomar libremente.
Más en frío.
Sin que afecte para nada la relación que tengas con...
La radio pasa lo mismo, ¿eh?
Sí que he visto, por ejemplo...
La mano come con ninguno de nosotros.
Mira, no, desde luego. Sí, por ejemplo, yo he visto al Cholo comer en un restaurante donde en ese mismo restaurante había a lo mejor futbolistas de su plantilla o futbolistas de la cantera. Y cuando se han ido esos futbolistas a pedir la cuenta, ya la había pagado el Cholo, que se había ido y ni se lo había dicho.
¡Gol de Uruguay!
Sí, lo marca Edinson Cavani, el tercero para Uruguay, que la verdad es que parece mentira. ¿Cómo estaba la selección con Tavares, que se tuvo que marchar, que llevaba casi 30 años entrenando a Uruguay? ¿Y cómo está ahora mismo la selección charrúa, que acaba de marcar el tercero? Estamos entrando en la recta final de la primera parte, minuto 43. Del primer tiempo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay se está gustando. Uruguay 3, Venezuela 0.
Ahí ves a Godín, Cavani, Luis Suárez.
La mano del profe Ortega, ya que está ahí. Hombre.
Sí.
Están gozando, ¿eh? Están gozando.
Sí, 3-0.
No tiene que decir que juegan con el más débil del grupo.
Y Venezuela, ¿no?
Pero están jugando muy bien, ¿eh?
Sí.
Están jugando muy bien.
Pero parece otro equipo, ¿eh?
¿Qué te iba a decir, Joseba? ¿Y ha dado alguna noticia al Cholo? ¿Ha dicho
No. No, hombre, luego está el aspecto personal, en el que es muy, muy interesante en el documental ver cuál es la relación que tiene con sus hijos y cuál es la relación que tiene con sus hijas. Es que hay un cambio generacional brutal entre...
Hombre, claro,
entre los hijos son ya...
Jóvenes,
pero ya son hombres hechos de derecho, futbolistas...
Y las niñas son criaturas.
Las niñas son las criaturas, claro, ¿no? Entonces te explica...
Lo que tiene de tener dos matrimonios...
Joseba, el tal Giovanni...
Ese le pega bien, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, al Español iba de vicio, ¿eh?
Sí. Está metiendo goles importantes. Y en lo meramente futbolístico, aunque no suele ser lo habitual en este tipo de entrevistas, pues le hemos tratado de meter un poquito sobre la actualidad del Atlético de Madrid. Y Maldini le ha preguntado por cómo se explica la decadencia del Atlético
Maldini
de Madrid.
También.
Sí, estaba Maldini.
Todo también. Movistar ahí. Estupendo, todo Movistar.
Estupendo.
El declive del Atlético de Madrid este año en las labores defensivas y el lastre que eso le está suponiendo, ¿no? Y lo ha explicado de esta forma.
Empezamos la pretemporada, hicimos dos jugadores solamente la pretemporada, como le pasó a muchos otros equipos también. No pudimos tener a Savic y a Jiménez a lo largo de, si no me equivoco, 50 días mínimo. Trippier empezó la pretemporada tarde, se lesionó el hombro, no jugó casi nunca. Tuvimos que poner a Llorente en una posición donde todos dicen, Llorente no juega de lateral. Sí, claro, Llorente no juega de lateral. Yo soy el primero que sé que no juega de lateral, pero entendemos que es el que nos puede dar algo más en esa función de los que tenemos. Y a partir de eso empezamos a recibir más goles, empezamos a tener menos fortaleza defensiva, siendo el equipo que menos le patean, porque lo bonito dentro de lo malo, somos el equipo que menos tiros recibe, pero el que más goles tiene.
Buen análisis, ¿eh?
Sí.
La situación del equipo de las labores defensivas.
¿Y de la Champions?
Y luego hemos hablado de la Champions. Yo pensaba que iba a mostrar una cara un poco más traumática con la Champions, pero no, es algo que yo creo que ya tiene bastante superado. Y al preguntarle si ese es una espinilla que tiene clavada o si ese es uno de los objetivos o si piensa de aquello de que hasta que consiga la Champions con el Atlético de Madrid no voy a dejar de pelear, ha dicho esto.
La Champions tiene una situación que es muy difícil, pero es a doble partido. Y a doble partido no es que es más simple, pero evidentemente todos tenemos posibilidades, porque el último de la tabla le puede ganar al primero a un partido. Entonces, a dos partidos todo es posible. Y nosotros competimos bien, no tengo ninguna duda que competimos bien. Por eso necesitamos, cuando nos toque la Champions, en el recorrido que nos toca Barcelona, Getafe, Levante, Osasuna, ir partido a partido, estando fuerte, para que en ese momento podamos decir lo que nosotros tenemos.
Esto es lo que ha dicho de la Champions. Por cierto, Alcalá, que se ha publicado hoy sobre el fichaje de João Félix en Portugal, que deja ahí bueno, siembra un poco unas dudas sobre la operación económica
sí,
del Atleti.
Es una información periodística del periódico de Lisboa, el Correo de la Mañana. Una información muy llamativa porque el titular es que la Fiscalía Pública de Portugal está investigando el fichaje de João Félix por el Atlético de Madrid en el verano del año 2019. Fueron 120 millones de euros oficialmente, pero según el fiscal que parece que quiere meter mano a este asunto, el fiscal ha encontrado que se pagaron 6 millones de euros más, que no sabe cuál fue el destino, más otros 12 millones en comisiones a Jorge Méndez. Parece que hay un fiscal ahí con ganas, no sé si de hacerse famoso o de buscar justicia, y que va a investigar si todo es legal en este fichaje de João Félix. Hay que decir, Juanma, que el partidazo de COPE ha podido hablar durante esta noche un buen rato con el máximo accionista del Atlético de Madrid, y según me han explicado, este fichaje en concreto puede investigar lo que quiera Portugal. Es un ejemplo absoluto de transparencia. En efecto, el Atlético de Madrid admite que no pagó 120 millones de euros, sino 126. Pero esos seis restantes, esos seis demás, no son comisiones oscuras, ni chanchullos, ni dinero ven, ni que nadie se lo haya quedado por detrás. Son intereses. El Atlético de Madrid pagó 126 y no 120 porque hizo esta operación con el Benfica a través de un fondo de inversión que le dio 120 millones de euros, y cuando una entidad financiera o un fondo de inversión te da 120 millones de euros que el Atlético de Madrid pagó, creo, en tres plazos, tú devuelves los 120 claro, más los intereses.
Yo creo que eso ya lo había oído, de hecho. Sí, o sea, sí, sí. Se había dicho bueno, siempre pues, lo de...
Además,
lo de,
siempre, sí, siempre se dijo que valía 126.
Sí, creo. Sí, sí.
Bueno, pero es que es tan evidente que es así, vamos, que lo tenemos cualquiera en nuestra hipoteca o la financiera con el coche, que llama la atención... Que un fiscal abra una investigación por algo tan meridianamente claro. La comisión de 12 millones de euros, segundo punto que le paga el Benfica a Jorge Méndez, al Atlético de Madrid ni le va ni le viene. Y el Atlético de Madrid dice que investigue lo que quiera el fiscal de Portugal, que ahí el Atlético de Madrid es que ni le roza el tema. Si el Benfica pagó 12 millones a Jorge Méndez, pues como tantísimas operaciones que ha hecho el portugués, es que el Atlético de Madrid ahí no entra para nada. Y lo más complicado, lo más feo del asunto es que el periódico ha publicado esta mañana la información y dice tener unos audios en los que una persona, un empleado del Atlético de Madrid, le dice al presidente del Benfica, es que Miguel Ángel, por Gil Marín, siempre se queda fuera del dinero. Un audio. Alguien del Atlético de Madrid le dice al presidente del Benfica, es que Miguel Ángel siempre se queda fuera del dinero. Y eso, grabado, según como lo entiendas o como lo quieras malinterpretar, puede sonar sospechoso, porque puede sonar a que estás pidiendo una comisión por detrás. Bueno, la cadena COPE puede informar que esa persona que habla con el Benfica es Mario Aragón, es el director financiero del Atlético de Madrid, y en efecto, esa frase, es que Miguel Ángel siempre se queda fuera del dinero, es literal, porque Miguel Ángel Gilmarín hizo el acuerdo con el Benfica, pero los pagos, el dinero, los 120 más los 6 más los 126, fueron trabajo del director financiero del club. Así que...
Sí, desde luego también bueno, se puede entender así, es evidente.
Titular como muy llamativo eso de la Fiscalía de Portugal investiga el fichaje de João Félix por el Atlético de Madrid, pero Miguel Ángel Gilmarín dice que en esta operación, como en todas las operaciones, el Atlético de Madrid fue absolutamente legal. Y que si alguien le encuentra algo raro, esta frase es textual, Miguel Ángel dice que se va al exilio y no vuelve a España, como el rey.
Esto de la Fiscalía es como lo del Barça. Oiga, pruebas.
Claro.
Porque todo este lío de hoy del Barça se resume, ¿pruebas hay o no hay?
Yo he leído la información, he visto la doble página, está vendido de una forma muy espectacular, pero creo, y así lo estamos contando esta noche, creo que el Atlético de Madrid o el máximo accionista del Atlético de Madrid puede estar súper, súper tranquilo.
Gracias,
no hay nada.
Alcalá, gracias.
Chao.
Este tema es complicadísimo, el que viene a continuación. Muy peligroso. De estos temas que me dan miedo tratar, pero claro, que no queda otra que contarlo. Y lo contamos tal cual es. El viernes el Rayo Vallecano fichó a Carlos Santiso Manrique para ser entrenador del equipo femenino. Y resulta que trascendió un audio de WhatsApp que él había enviado en un grupo de amigos, donde hacía una broma muy salvaje acerca de un símil con lo que había pasado con la chica de la Arandina, que había sido, recuerden, violada por jugadores de la Arandina. El audio es una salvajada. Es un audio privado en un grupo de WhatsApp con sus amigos. Esto sale a la luz. Y claro, se ha montado un pollo tremendo porque se escucha perfectamente. Hemos decidido no emitirlo porque es echar todavía más mierda encima de este asunto y porque es especialmente hiriente el audio. Él sigue en el Rayo Vallecano, a pesar de las peticiones de medio mundo de que le echen después de que saliera a la luz ese audio. Hoy, Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ha dicho que le parecía lamentable que siguiera siendo entrenador del Rayo Vallecano femenino. Y él ha hecho un comunicado pidiendo disculpas, asumiendo todas las culpas de entonces, pero diciendo que él no tiene ningún antecedente de ningún tipo y que no es la misma persona que hace 4 años cuando mandó ese audio. Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Claro, esto es una cuestión de... ¿perdonamos o no perdonamos? ¿Qué hacer con una persona que cometió un error grave en un ámbito privado, que ha salido a la luz pública y que ahora pide disculpas?
Bueno, eso va cada cual, ¿no? Que perdone o que no perdone. Lo que yo creo que no debemos permitir es que una persona que ha hecho esa broma o que se excusa en que eso que dijo fue una broma esté ahora mismo al mando de un vestuario lleno de niñas y de mujeres a su cargo. Lo de perdonar o no perdonar, allá cada cual, ¿no? La historia es exactamente como tú la has contado. El pasado viernes se le volvió a nombrar entrenador del Rayo. Ya había sido entrenador del Rayo Carlos Santiso. Salió del Rayo Vallecano exactamente hacía 7 meses, antes del verano, la temporada pasada, y llevaba 2 años como entrenador. Estos audios él mismo ha reconocido que son de antes, de hace unos 4 años. Cuando sale del Rayo el pasado verano, él va a la Federación Madrileña de Fútbol. Se hacen públicos esos audios, ese audio en el que se le escucha a él, y la Federación Madrileña de Fútbol, el 27 de noviembre, lo que hace es anunciar que Carlos Santiso ha presentado su dimisión. Entonces ahí es cuando todo el mundo pues empieza a relacionar ese audio con Carlos Santiso, y es petición expresa de Martín Presa que Carlos Santiso regrese el pasado viernes al Rayo Vallecano. Como tú has dicho, todo el mundo, o sea, es un clamor ahora mismo absoluto, todo el mundo pide su dimisión, pide que el Rayo le eche, al contrario de lo que va a hacer el Rayo, porque incluso el club, y él lo dice en su comunicado, agradezco al Rayo Vallecano que me haya escuchado, entendido mis explicaciones y aceptado mis disculpas. Por lo tanto, se entiende que el Rayo Vallecano, a día de hoy, no va a destituir a Carlos Santiso. La Fundación de Peñas del Rayo, sindicatos mayoritarios, tanto AFE como FUTPRO, han hecho comunicados. Hoy mismo, comunicado de las jugadoras del Rayo, en el que, por supuesto, también condenan todo esto.
Pero piden ¿el comunicado de las jugadoras del Rayo piden que se vaya su entrenador? No.
¿Qué va? Es bastante aséptico el comunicado. Dice, evidentemente, que reprueban y rechazan las declaraciones contrarias a la dignidad de la mujer, que son beligerantes contra estas expresiones y que, si hubieran correspondido a unos hechos, ellas, evidentemente, lo habrían denunciado, pero no. No es para nada contundente, no piden ni mucho menos que salga del Rayo Vallecano. Ahora mismo esto está en manos del Comité de Ética de la Federación, que es un órgano independiente que componen 3 abogados y que van a redactar un informe que podría hacerse público en las próximas horas.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en los grupos de WhatsApp, donde hay personas que pueden... Bueno, desde luego no hay que decir esas cosas, eso es lo primero, ¿eh?
Ni pensarlas.
No hay que pensarlas, no hay que decirlas, eso por supuesto. Pero digo, si quieres hacer una broma, contar un chiste o lo que sea...
Decir burradas, muchas veces las decimos.
Sí, las decimos. Es que yo creo que ninguno, nuestro WhatsApp, no soportaría que se viera a la luz pública.
En esos términos, el mío sí.
Exacto. Es que
sin duda, vale. Pero no tendrás cosas o no habrás enviado tú cosas de las que si salen a la luz pública pues te comprometerían pues, un poco.
Sí, claro, naturalmente, y tendría que obrar en consecuencia.
Claro.
Claro, o sea, es que yo creo que aquí tenemos que tener muy bien marcada una línea, que es evidente que todos tenemos, perdón por la expresión, mierda en el cajón, pero yo creo que, Juanma, aquí sí, hay que distinguir fervientemente heavy, entre lo que puede ser una broma que pueda sonar machista o un poco del siglo pasado, pero bueno, todos caemos en esas bromas.
Esto no
y otra
es
cosa
mucho
es,
peor que machismo.
Exacto, otra cosa es hablar con un staff e incitar a violar a una jugadora.
Mirar, es que es terrible. Es inconveniente que sea entrenador. Es que sí, bueno. Mirar,
es que
se puede escuchar, se le puede disculpar, es verdad lo que decís, que no hay quien aguante, pero esto le convierte en una persona adecuada para...
Escucha,
para
lo del perdonar a este hombre, de acuerdo, lo único que hay que decidir es si le perdonas antes de echarle o después de echarle.
Pero tienes que echarle, claro.
Es lo único que tiene...
Es que estamos debatiendo sobre esto sin haber oído el audio. Y bueno, si oímos el audio, entonces no hay ni debate.
Es que vosotros creéis que deberíamos...
Que me parece bien.
Perdón. Ahora pregunto como compañero vuestro.
Yo creo que no.
¿Ves?
No,
yo pienso lo mismo. Creo que no debo emitir el audio.
Evidentemente que no. Evidente que me no, Juanma. Por eso digo que estamos haciendo conversación porque no hemos oído el audio.
No.
Si oyéramos el audio, no habría...
Pero el oyente puede hacerse una idea de lo grave que es el audio.
Para quien no lo haya escuchado, decir que es que hace una comparación con el caso de la Arandina, que todos sabemos lo que sucedió.
No. Y provoca, y anima.
Unió al staff y estuvieron a punto de ascender. Es que es terrible. El audio deleznable. No tiene otra palabra.
Yo, sinceramente, es que creo que no se debe reproducir el audio y creo que no podemos permitir que de nuestras palabras, ninguna de las que se haya dicho aquí, se pueda justificar una acción semejante. En cuanto a su futuro, que yo he leído hoy, su comunicado pidiendo perdón, yo insisto, se puede perdonar pero no se puede olvidar. Por tanto, la única cuestión aquí es si le perdonan antes de echarle o le perdonan después.
Pues está claro. Andrea, ¿algo más?
Nada más, eso, que quedamos pendientes de ver si la Federación, el Comité de Ética de la Federación, en las próximas horas emite comunicado. Vamos a ver cuál es el futuro más próximo de Carlos Santiso.
Solo una cosa, el presidente del CSD habla de declaraciones de Carlos Santiso. No son declaraciones, o sea, no evidentemente lo que...
Exacto.
No son declaraciones.
Es un audio como una casa.
Es un audio privado, no declaraciones públicas, para que la gente no se confunda. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juan Machado.
Yo no tenía conocimiento del contenido, acabo de leerlo. Y el problema no es que lo hayas dicho en un grupo, el problema es que lo pienses.
Claro.
Es una broma rara.
Si es broma, no tiene... de verdad piensas eso...
No, pero...
O mínimamente...
Yo no creo que lo piense. O sea, una persona que piensa eso no lo dice. No está bien
en
la cabeza.
En nuestro grupo hemos dicho muchas burradas, pero no de eso. Pero no te acercas ni de lejos al contenido.
No, claro.
Es
totalmente... O sea, se le ha ido la cabeza.
Se le pasa por la cabeza y ya está. Sí. Es una cagada brutal.
Brutal, sí.
Brutal.
Pero tiene que asumir.
Que evidentemente es condenable, reprochable. Pero yo también sigo diciendo que en la vida no podemos cortarle la cabeza a todo el que se equivoca. Porque entonces veríamos a mucha gente por la calle sin cabeza.
Pero Manolo, depende
este hombre
del trabajo,
se ha equivocado.
Manolo,
este hombre ha pedido
tipo...
perdón. Este hombre no ha hecho unas declaraciones públicas. Es una cagada brutal. Yo no le estoy defendiendo ni defiendo lo que ha hecho, por supuesto.
Pero yo entiendo
podemos ir decapitando como si nosotros fuéramos la Santa Inquisición.
Es verdad.
Porque a lo mejor más de alguno de nosotros podría tener la cabeza cortada. Porque en petit comité decimos barbaridades. No digo a la altura de esta... Pero se dicen barbaridades.
Es que a la altura de esta no hay. A la altura de esta no hay.
Pero a lo mejor tú dices una barbaridad, rico, que a un colectivo, a un sector, le sienta muy mal.
Sí, pero Manolo, este señor no es gasolinero.
Claro, si él
no
es fontanero, trabaja
es que le afecta directamente a...
Claro, si trabajara en una fábrica poniendo botones, no pasa nada, pero entre dos mujeres...
Bueno, sí pasa.
Pero
que
no es una declaración pública... ni ha salido a la luz pública. Esto ha sido robado de una conversación privada, desafortunada, condenable, rechazable, Pero que nosotros no somos quien para cortarle la cabeza, ¿eh?
No, no, hombre, yo no... Yo
creo no que se la va a cortar, no, pero pueden opinar.
No soy, no soy, yo el, sí. Vale, no soy el presidente del Rayo, desde luego.
Ya está.
Pero insisto en que una persona que ha actuado de esta manera... no, y se
no puede dedicarse a lo que
ha trascendido.
Ha marcado no. Argentina.
Sí, ha marcado Argentina hace un minutito. Ha marcado Lautaro Martínez el primer gol del partido en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Es una jugada desde la izquierda y remata muy bien el jugador del Inter de Milán. Se adelanta Argentina en el 34 de la primera parte. Argentina 1, Colombia 0. Complica a Colombia y más. Favorece a Uruguay, que está a punto de empezar su segunda parte en el Centenario de Montevideo. Está ganando Uruguay y Venezuela 3-0 con goles de Betancourt, de Arrascaeta y de chilena de Cavani. El siguiente partido en empezar es dentro de 26 minutos, el Brasil-Paraguay.
Oye, ahora, falta un Brasil-Uruguay, ¿no?
¿Que falta un Brasil-Uruguay? No lo sé. Ahora te lo digo. Basteiro, cuéntanos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:09. Estamos terminando este partidazo de COPE. Ahora os dejo descansar, que lo merecéis porque lleváis un día de verdad, en serio. Muy duro,
Frenético.
Frenético. Lama, Agua, Rico, Emilio, Senabre, Palomar, Joseba, etcétera, etcétera. ¿Alguna novedad en los partidos, Evangelio?
Sí, acaba de pitar el árbitro del Uruguay-Venezuela penalti a favor de Uruguay. Lo ha tenido que revisar el VAR, pero hay penalti a favor de Uruguay, así que la selección uruguaya tiene la oportunidad de ampliar un poco más la ventaja que tiene sobre el colista del grupo. Uruguay 3, Venezuela 0 y oportunidad para hacer el cuarto en el partido de Uruguay, que está en el minuto 5 de la segunda parte. Y en cuanto a la Argentina-Colombia, lo tenemos en el minuto 40 de la primera mitad. 5 minutos para el descanso. Argentina 1, Colombia 0.
Vale, va a lanzar Luis Suárez el penalti. Mantenemos la comunicación.
Está preparado, pues mantenemos la comunicación. Está preparado Luis Suárez para lanzar el penalti que le puede dar el cuarto a Uruguay. Estamos en el minuto 5 de la segunda parte en un estadio centenario de Montevideo que está repleto de gente después de mucho tiempo. Sin poder llenarse, lanza Luis Suárez
se lo para
el portero de Venezuela. Lo ha fallado Luis Suárez, que está bastante cabreado por haberlo fallado. Uruguay 3, Venezuela 0 en el 5 de la segunda mitad.
A ver si no lo repiten,
Sí, porque estaba muy adelantado el portero.
Sí. No, yo no sé si tenía un pie.
Ahora lo mirará el VAR. Le están diciendo ahora los...
De hecho, se lo están diciendo al árbitro. Sí. O sea que igual sí que lo repiten.
Hay VAR aquí, ¿no?
Sí, hay VAR. De hecho, el penalti lo ha pitado el VAR. Lo ha parado Wilker Fariñez, el buen portero de la selección de Venezuela. Pero vamos a ver si el árbitro lo manda a repetir o no.
Pero los que están protestando son los de Venezuela.
Claro, porque son los que, por lo que van a ser los perjudicados.
Porque son los que están viendo que lo van a tener que repetir.
Claro. Es que el árbitro está pidiendo el balón ¿para qué? ¿Para parar o no?
Sí, yo creo que el árbitro está dándole tiempo al VAR a que vea la imagen. No, pues va a reanudar el juego,
Sí, sí.
¿Con un bote neutral al lado de la banda? Porque lo habrá parado él, ¿no? Si no tiene ninguna otra explicación.
Ahí está Valverde, jugador del Madrid.
Pues va a seguir el juego, en Uruguay. Sí.
Tampoco va a cambiar nada.
Va a terminar ganando Uruguay. Si no hay ningún milagro de Venezuela, va a terminar ganando Uruguay el partido. Pero un poquito raro lo que está pasando en los últimos minutos del Uruguay 3, Venezuela 0 en el 6 de la segunda parte.
Los arbitrajes de la Conmebol son muy curiosos, ¿eh?
Este es el hombre noticia en el mundo entero.
Tom Brady has officially announced his retirement. Again, based upon the reporting over the weekend, this is not a surprise, but it is...
Ha anunciado Tom Brady que se retira. 44 años. He makes the catch, he's in for the score. 10 seconds left. Brady Bueno, pues si es el otro día estábamos hablando de los deportistas más importantes de todos los tiempos, igual hay que meter a este, ¿eh?
Hombre, por favor.
Sí, sí.
Y esto, primero en COPE, ¿eh? Que aquí se habló de esta posible retirada en, sí, en los Americans de,
es
la,
verdad,
de la semana pasada. Tom Oye. Brady es el tío, es el equipo, él es el equipo de la NFL que más Super Bowls tiene, porque tiene 7, 6 con los Patriots y 1 con Tampa. Y tiene una historia muy guapa, porque en el draft lo eligieron el número 199. O sea, hay 198 equipos que pudieron, en realidad hay menos equipos, pero varias veces, varias rondas, que pudieron elegir al mejor jugador de la historia de este deporte y pasaron olímpicamente.
Oye, perdona, van a repetir el penalti de Uruguay y yo creo que no está bien repetirlo.
Viendo la repetición, es perfectamente legal lo que ha hecho el portero. Y lo van a repetir.
La línea, lo que pasa es que pega un brinco bastante grande. Wilker Fariñez, que ahora está teniendo una bronca tremenda.
Hombre,
con el
claro,
árbitro.
Pobre chaval, es que le está diciendo... Y lo tiene otra vez Luis Suárez.
El árbitro brasileño Rafael Claus ha tardado 3 minutos en volver a decretar que se tiene que repetir el penalti. Está Luis Suárez preparado, están todos los jugadores de Venezuela con un cabreo tremendo.
Es que la repetición queda claro que no estaba mal.
Lo lanza Luis Suárez y ahora lo marca.
Sí.
Ha cambiado el lado del lanzamiento, lo ha tirado a la izquierda.
Qué rebote tiene el portero.
Pero tremendo, el rebote del portero y también de la selección venezolana, que hay que decir que están eliminados del Mundial, que están colistas en el grupo, pero están con un cabreo tremendo. Uruguay 4, Venezuela 0.
A ver, Angelito, dame un titular de lo de Brady.
Nada, un titular muy rápido, Juanma, que es que se va a los 44 años, pero porque le da la gana, porque este año ha tirado más yardas que ha lanzado más yardas que en toda su carrera y ha jugado a nivel MVP. Que por supuesto para mí es uno de los 10 mejores deportistas de siempre, con los Salí, Jordan, Merz, Fell, Niklaus, quien quieras meter ahí. Y que en ese draft que dice Dani Senabre que le eligieron el 199, su informe de draft era físico pobre, escuálido, sin movilidad, sin brazo, lento y fácil de derribar.
Joder, madre mía. Rubén Ibeas es el comentarista estrella de NFL en Movistar. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentarista, estrella, no, comentarista.
Estrella,
estrella, no, estrella, comentarista, no. Estrella somos otros.
Perdona,
él es comentarista.
¿Y con libro de Brady?
Y con libro de Brady, sí. Había que hacerlo, ¿no? Y sí, que mejor sacarlo que el día después de que se retire.
Sí.
Todo bien.
Tenían información privilegiada.
¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro, Rubén?
El jueves. El jueves día 3 sale público, la editorial Corner. Y contamos al final pues toda su carrera, ¿no? Estábamos con la duda de si iba a armarla otra vez, iba a conseguir algún MVP o iba a ganar otro anillo, pero nos ha salido todo bien.
Oye, ¿este tío cuánta pasta pudo haber ganado en su vida?
Nada.
Yo, más que yo, seguro.
No, eso seguro.
Y ella unos pocos mucho... también.
Eso es lo que te iba a decir, que ha sido uno de los quarterbacks unos... que no ha intentado ganar mucho dinero, sino que ha hecho contratos para que su equipo pudiera renovar a otras figuras, a otras estrellas, y él cobrar menos. Pero claro,
Está
jugando durante 20 años, pues mira, te da para eso.
¿Qué ha sido para ti lo mejor de Brady?
Lo mejor siempre es su competitividad, que no ha sido, para mí no ha sido el más talentoso, pero ha sido el más grande, porque ha sido el más competitivo, ha sido el que ha sabido evolucionar, el que ha sabido reconvertirse y jugar con 44 años. Es que a mí lo que me asombra es que nos estemos asombrando de que un tío con 44 años se quiera retirar, que debería haber sido mucho antes.
O sea, ¿es el Nadal de la NFL?
es el Nadal, sí, es el Nadal de la NFL, sin ninguna duda. Es el mejor que ha habido en la NFL.
Vale, ya hablaremos con más calma. Le echaremos un vistazo al libro y te vienes un día a hablar de él. Gracias, Rubén, un abrazo.
Perfecto, gracias a ti.
Hasta luego.
Es que ese tío es como si hubiera un futbolista que tuviera más Copa de Europa que el Madrid. No, solo.
Paco Gento, 14 Correcto. Copas de Europa. Esa es la comparación.
Ahí está. Y se fue de su equipo y les ganó el anillo.
Oye, en Estados Unidos creo que todos los informativos, todos los programas han abierto con esto. O sea, que esta noticia... Fierro, corresponsal, Cadena COPE, Washington, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha salido Biden en ningún informativo hoy, solo...
Prácticamente. Si no abrían con eso, era la noticia que más tiempo ocupaba en los informativos, en las televisiones. Más de un presentador hoy en televisión ha salido presentando las noticias con la camiseta del 12 de los Patriots.
Ostras.
No te digo más cómo ha sido la cosa. Y la verdad, bueno, pues comentar un poco lo que estabais comentando vosotros también, ¿no? Ese famoso draft de 199, ahí había 6 quarterback, para elegir y él fue elegido el sexto. Es decir, que encima eso, ¿no? El comunicado es muy largo. En algunos sitios ha dolido el comunicado de Brady. En Boston ha dolido porque son 9 folios o 9 pantallas de comunicado y en ningún momento cita a los Patriots. Y eso no ha sentado muy bien en algunos sectores de los seguidores, ¿no?
Lo del Brady Cholo,
No, es lo de Luis Enrique y el Madrid. Que Luis Enrique quitó de su web todo lo del Madrid.
Y bueno, y en este comunicado lo deja bien claro. Es decir, que él, para jugar al nivel que ha jugado siempre, tendría que estar al 100% concentrado en el juego, en el equipo, y que ya no está. Y mucho se ha comentado que lo que este año le ha salido muy bien a Brady son sus negocios al margen del fútbol, al margen del deporte, una empresa de comida, de dieta, que le está funcionando muy bien, ha montado una empresa de producción de cine, el 12 TV, que todo eso le está funcionando muy bien, y durante todo este año ya se iba comentando de que, bueno, que parecía que Brady tenía un poco la cabeza más fuera del campo que en el campo, y él de alguna manera lo reconoce así en ese comunicado, ¿no? Que para jugar, que para seguir jugando al nivel que él quiere jugar hay que estar concentrado al 100% y que ahora mismo esa concentración al 100% no la tiene.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Compañeros, gracias por estar en el partidazo porque llega Maldini. Un abrazo.
Hasta mañana.
¿Cómo dejamos los partidos antes de que llegue Maldini?
Tenemos al descanso el partido de Argentina. Está ganando 1-0 Argentina-Colombia, que se está complicando la selección cafetera porque tenemos a Uruguay. Seguimos con Uruguay goleando. 4-0 a Venezuela. Quedan 33 minutos para el final. Y empieza dentro de 11 minutos el partido de Brasil contra Paraguay.
Perfecto. Gracias, Vangelis.
Un abrazo.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Siempre cerramos los martes con Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Ya, bueno, esperando que... Estábamos hablando antes del programa, ¿verdad? Esperando que vuelva la Champions, que ahora tenemos un par de semanas, aunque esta semana con la Copa del Rey, el jueves tenemos esos dos partidazos, sobre todo el Real Betis y el Athletic Real Madrid, pero luego dentro de poquito ya tenemos la Champions, que va a ser una auténtica locura.
Sí, sí, ahora ya esto coge velocidad de crucero ya hasta final de temporada. Hay un parón ahí en marzo de selecciones, pero vamos, que el resto ya... Velocidad de crucero. ¿Quieres analizar el mercado de fichajes de invierno que se cerraba ayer a las 12 de la noche, que ha tenido nombres importantes? Yo, fíjate, creo que más importantes de lo que esperábamos en un principio, ¿no?
Sí, sí, ha sido un mercado bastante movido y al final, lógicamente, el Barça lo ha animado bastante porque necesitaba, digamos, de los equipos grandes, ¿no? Hablamos también algunos de fuera de España, pero, hombre, yo creo que Aubameyang al Barça me parece, lógicamente, el fichaje más importante por lo que significa el Barça y por lo que significa Aubameyang. Que yo tengo la sensación, es un gran delantero por supuesto, pero tengo la sensación, vamos, la certeza de que no llega en su mejor momento, eso es evidente, eso es la realidad, pero también es verdad que llega un equipo como el Barça que los partidos normalmente los domina y Aubameyang, siendo un jugador también con cierta habilidad, por supuesto, pero es un jugador que se maneja muy bien al espacio, es un jugador de pura velocidad. Yo recuerdo cuando estaba en el Dortmund con Klopp, por ejemplo, que fue su gran momento. Con digamos que el Barça no va a tener el ecosistema futbolístico para que triunfe al 100%. La verdad que, siendo un buen delantero, no es un delantero que me entusiasme demasiado para lo que puedo hacer en el Barça, la verdad.
Vale, bueno, pues un poco de pesimismo en Maldini con Aubameyang, a ver qué pasa. Brian Hill.
Bueno, a mí es que me encanta que haya vuelto a España porque creo que es una pena que se marchara. Y es verdad que el Tottenham prácticamente no ha jugado. Es un futbolista de los que cada vez quedan menos, ¿no? Un jugador encarador, un extremo de verdad, regateador, driblador. Y creo que al Valencia le viene muy bien ese tipo de jugadores. Luego vamos a ver qué tipo de partidos plantea Bordalás. Pero creo que al Valencia le viene muy bien. Colocando a Guedes de 9 y a él un poquito en la izquierda, seguramente es su mejor posición, o por la derecha, creo que puede rendir bastante bien. A mí me parece que es un acierto del Valencia. Sí,
sí, sí, vale. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, creo que ha perdido un tiempo precioso ahora en el Tottenham. Ramsey.
Bueno, Ramsey a la Juve es interesante porque es un jugador que llegó con mucho cartel a la Juventus desde el Arsenal, pero la Juventus no ha funcionado, el galés. La verdad que prácticamente no ha funcionado. No me extraña que no haya funcionado. Nunca ha encontrado hueco en la posición. No llega a ser un interior. Es un futbolista que necesita mucha más libertad por delante del medio campo. Y vamos a ver en el Rangers, que es un equipo con historia, menor en cuanto a, si lo comparamos con la Juventus, va a jugar la Europa League, y sí me parece una buena incorporación para el Rangers, la verdad.
Dele Alli, ¿sabes que tiene parentesco con Guardiola?
No, con Pep Guardiola.
Es el novio de la hija, me parece.
Ah, no, pues mira, no lo sabía.
Creo que
pues,
era, ¿eh?
Sí, sí. Pues, a ver, es un futbolista que está bastante venido a menos. Bueno, por eso desde luego deja el Tottenham. Es un futbolista que yo creo que en su momento en la selección inglesa prometía muchísimo porque tenía, es un jugador de mucho talento, un jugador que con mucha envergadura, con buena zancada, técnicamente es muy bueno, pero cuando llegó Mourinho ya le dijo que parecía que no era él, que era otro, y no se ha recuperado. Vamos a ver en el Everton, que el Everton ya sabes que se ha marchado Rafa Benítez, bueno, han cesado a Rafa Benítez, ha llegado Frank Lampard,
¿sí?
Y hay más incorporaciones en el Everton. Yo creo que puede resucitar futbolísticamente.
Julián Álvarez.
Bueno, este es un jugador que me encanta, hay que decir que ha ido al Manchester City, pero el City le va a dejar en River hasta final de temporada, digamos, hasta el verano le va a dejar en River, pero creo que es el mejor delantero o el mejor jugador para mí de la última Liga Argentina, Julián Álvarez. Futbolista que tiene, bueno, marcó 17 goles, un chico que tiene un gran instinto para encontrar posiciones de remate sin ser un delantero centro, porque le gusta jugar por detrás, muchísimo talento, ya lo vimos el otro día con la selección argentina.
Vale, ¿a quién ha fichado la Juve?
La Juve ha fichado a Zakaria, al jugador suizo, al centrocampista suizo que jugó contra España en la Eurocopa, un jugador también muy de ida y vuelta y un jugador muy importante. Zakaria, a mí sí me gusta, es un futbolista muy muy del estilo de lo que quiere la Juve, de lo que quiere Allegri.
Van de Beek, que se ha ido al Everton, ¿no?
Sí, estaba en el Manchester United, un futbolista que en el Ajax funcionó muy bien, en aquel Ajax famoso de Tadic, de Van Dijk, etcétera, que eliminó al... De Ligt, perdón, etcétera, que eliminó al Madrid en Champions.
De Jong, ¿estaba De Jong en aquel Ajax o no?
Estaba De Jong, por supuesto, de Frenkie
sí,
De Jong,
sí, sí,
el Barça
claro,
también estaba
claro,
en aquel
claro.
Ajax, por supuesto, sí. Mm. Bueno, pues se ha marchado al Everton porque en el Manchester United no ha encontrado nunca hueco. Digamos, en cuanto al esquema del equipo, prácticamente no ha encontrado hueco nunca, porque es un futbolista que tiene que jugar en 4-2-3-1 por delante del doble pivote, y eso no lo suele jugar el United, y cuando juega así, tiene a Bruno Fernández. Vamos a ver, yo sí creo que es una buena incorporación para el Everton.
Weghorst, ¿cómo se dice así?
Weghorst, el delantero.
Weghorst.
Sí, el delantero holandés al Burnley. Bueno, esto demuestra, es un muy buen delantero, demuestra el potencial de los equipos de la Premier. Que es que un equipo de la zona baja de la tabla en la Premier, un equipo que pelea por no descender, se lleva un delantero que es uno de los mejores de la Bundesliga. Es así, y a mí me parece muy interesante, lo hemos visto con la selección también. Muy buen rematador, un jugador que con los pies es bueno, es decir, se aleja del área y sabe jugar, y me parece un gran fichaje.
Kulusevski.
Kulusevski es extraño, porque yo pensaba que iba a funcionar mucho mejor en la Juve, tras haberle visto en el Parma. Este es el sueco zurdo que suele jugar en el costado derecho, y creo que es una muy buena incorporación para el Tottenham. Vamos a ver dónde le pone, porque puede jugar en varias posiciones, pero me parece un gran fichaje.
Vale. Eriksen.
Bueno, de Eriksen al Brentford, sobre todo, pues aunque no sea un equipo del mejor estilo para Eriksen, el Brentford, pero desde luego es un equipo, digamos... La gran noticia de que Eriksen vuelva a jugar al máximo nivel, ¿no? Creo que después de lo que le pasó en la Eurocopa, yo creo que va a ser muy bonito verle jugar ahí detrás del delantero. Me parece un fichaje, sobre todo, muy muy significativo, ¿no?
¿Y en Ndombele?
En Ndombele, al Lyon, a mí me... Es que en Ndombele me encanta. Yo no me explico que no haya triunfado en Inglaterra, la verdad. Creo que es un jugador incluso de poder volver a la selección francesa, sin duda. Interior, más que medio centro, muy potente, técnicamente es bueno y con un fenomenal disparo. Me parece un jugador, un centrocampista completísimo, la verdad.
¿Y Muriqi, el que ha fichado al Mallorca?
Muriqi es el delantero kosovar, delantero centro, que estaba jugando en la Lazio, suplente de la Lazio, lógicamente. Muy potente físicamente, muy buen cabeceador y de los que recibe bien de espaldas. Necesitaba el Mallorca un 9 y a mí sí me parece que es interesante la llegada de Muriqi. Sí.
Bentancur
al Tottenham, el uruguayo que está con la selección estos días, jugando los partidos de eliminatorias. Centrocampista de bastante calidad, pero que no ha terminado de tener el peso que necesitaba en la Juventus. Vamos a ver, pegando un pequeño bajoncito en cuanto a nivel de equipo y de expectativas en el Tottenham.
Guimaraes
es el mediocentro que estaba en el Paranaense, que luego se marchó al Lyon. Fantástico mediocentro, uno de los jugadores para mí que podía haber ido a un equipo grande, ha ido al Newcastle, que verá que tiene mucho dinero, pero digamos, en cuanto a equipo grande, es una pena que no haya ido a un equipo peleando por la Champions. Por
y
ejemplo.
Cerramos con un súper veterano ya, con
Martín
Cáceres.
Con Martín Cáceres, se lo comentaba hoy al Cholo, además, que había fichado por el Levante, porque me parece que es un jugador que todavía puede aportar bastante. Puede jugar de lateral, de central, jugar con mucha garra, y creo que es una interesante incorporación por la experiencia que tiene.
Martín Cáceres, voy a mirar cuántos años tiene.
Pues debe tener 36, 37,
Martín
por ahí.
Martín Cáceres... 34, ¿no?
Ah, pues mira, pues parecía un poco...
7 de abril del 87.
Que lleva toda 30, la...
34 sí, años, sí, sí.
Toda la vida jugando en la selección uruguaya, pasó por la Juve, sí, sí, etcétera. Sí.
Oye, ayer estabas escuchando el partidazo y me decías, ya te contaré mañana lo de la eliminación del Paris Saint-Germain en la Copa frente al Niza. ¿Por qué? ¿Estuviste viendo el partido y qué pasó? ¿Hubo cositas o qué?
Bueno, hubo mucho que comentar. Estamos a 15 días de que reciba el Real Madrid el Paris Saint-Germain. El equipo no está bien. No estuvo Mbappé en el primer tiempo, entró en la segunda parte, Neymar sigue lesionado, aunque le quieren recuperar, pero sobre todo fue un equipo que, aunque intentó presionar bastante, todos menos Messi, porque Messi sin balón, la verdad que no tiene ningún trabajo, eso sí que es verdad, hasta que no entró Mbappé no mejoró. El partido de Icardi fue horrible, o sea, prácticamente ni apareció. Icardi no, yo creo, vamos, seguro que no va a jugar contra el Madrid, es que no está para jugar ni por asomo en el Paris Saint-Germain. Y cuando entró, Messi se movió con bastante libertad, intentó participar mucho, pero fue muy poco determinante, la verdad. Mejoró el equipo cuando entró Paredes, el argentino en el centro del campo, y luego, la verdad que a partir de ahí, el Paris Saint-Germain sí que debió ganar, porque tuvo ocasiones para ganar, pero sobre todo Mbappé. Cuando entró Mbappé para jugar por Icardi de 9, es el de largo el jugador más en forma del Paris Saint-Germain, y eso que tiene jugadores de mucho nivel. Acabó perdiendo por penaltis después del empate a cero, aunque yo creo que en la segunda parte sí que mereció ganar el partido del Paris Saint-Germain.
Vale, estaba Donnarumma de portero, ¿eh? No...
Estaba Donnarumma, sí.
Keylor está con la selección, claro.
Está con Costa Rica, claro, Keylor está con Costa Rica jugando las eliminatorias, y vale. Los eliminatorios se juegan mañana, las de CONCACAF.
Oye, y ya tenemos las semifinales de la Copa de África, que se juegan miércoles y jueves, mañana y pasado, ¿no?
Sí, miércoles y jueves, efectivamente, tenemos dos semifinales. Una es, digamos, la de más nivel, la de más nombre, que es el Camerún-Egipto. Camerún, para mí, seguramente la principal favorita, por cómo está jugando, por cómo está Toko Ekambi, por cómo está Abubakar, que está muy bien los dos. Choupo-Moting, veremos si entra. Tiene un equipo de bastante nivel dentro de lo que es el concierto africano, con Anguissa en el mediocampo, con Faye, que está jugando muy bien de lateral derecho. Y va a recibir a Egipto, que a mí no me ha terminado de convencer, salvo algunos minutos contra Marruecos en el partido de cuartos. No me gustó contra Costa de Marfil, no me gustó mucho la primera fase que hizo, pero es verdad que Salah sí que está siendo determinante, está apareciendo su mejor jugador. Tienen tres delanteros que juegan siempre, que son Mohamed, de delantero centro, Masmur, que está jugando en el Stuttgart por la izquierda, y Salah, por supuesto, que es la gran estrella y que sí que ha funcionado en los últimos partidos. Para mí, favorito Camerún.
Vale, y la otra, y la es Burkina-Senegal.
Burkina-Senegal, que es muy favorito Senegal, lógicamente, con muchas estrellas del fútbol internacional, desde jugadores que están funcionando en Francia como Dieng, por supuesto Mané, el jugador del Liverpool, está Kouyaté, el centrocampista, es decir, tiene un equipo, Dia, el jugador del Villarreal, tiene un equipo muy, muy importante Senegal. Debería ser Camerún un Senegal la final, pero en la Copa de África ha habido muchas sorpresas.
Dame una pincelada de la CONCACAF, de la clasificación para el Mundial, que recordemos es en noviembre en Qatar, y preguntas de los oyentes. Venga, primero la pincelada.
Pues la pincelada es que Canadá es primera, está prácticamente clasificada para el Mundial. Mañana por la noche se va a jugar una jornada más, pero Canadá, después de ganarle a Estados Unidos 2-0, con merecimiento además, con este gran trabajo que está haciendo el equipo canadiense, incluso sin Davis, porque sigue con el problema de corazón, está prácticamente clasificado. Y luego México empató con Costa Rica a cero en un partido en el que se le vieron mucho las carencias a la selección mexicana, que con el Tata Martino no termina de funcionar.
Venga, preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Hola, Julio. ¿Cuáles te han parecido los mejores fichajes de este mercado invernal en la Liga? ¿Cuáles creen que podrían ser los jugadores revelación y rendir por encima de lo esperado? Un saludo.
Bueno, Brian Hill, creo que si le dan muchos minutos, es un jugador distinto que puede rendir bastante. Hablamos de la Liga Española solo, Muriqi, tengo bastante sensación de que sí puede ser un jugador importante. Y vamos a ver, en Aubameyang creo menos, pero el Barça le va a necesitar y le va a utilizar mucho.
Hola, Maldini, si tienes que quedarte con uno para lo que queda de temporada, ¿con quién te quedas? ¿Martial o Aubameyang? Chao.
Pues yo creo que Martial puede rendir mejor que Aubameyang en el Barça, sinceramente. Martial en el Sevilla, creo, aunque si Aubameyang llega crecido y llega con ganas, es un jugadorazo, pero a mí me da más sensación de que Martial pueda hacer más.
Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Si finalmente se va Luis Suárez en verano, ¿crees que Lucas Boyer sería un buen recambio o deberían de buscar un perfil un poco mejor? Un abrazo, chao.
Bueno, es un buen delantero, lo está demostrando en el Elche, Lucas Boyer. Técnicamente está bien, sobre todo es un jugador de casi como Boya, como su apellido, ¿no? Un jugador que recibe de espaldas bien, tiene gol. Yo no sé si el Atlético de Madrid le quedaría un poquito grande, sinceramente, de momento, Lucas Boyer.
Hola, buenas noches, crack. Está hablando mucho de Hendrik para el Real Madrid. Es tan buen jugador como para ir a un equipo así ya. Tendría hueco. Pues nada, muchas gracias. Chao.
Bueno, tiene 15 años este chico. O sea, si viene al Madrid, el Madrid le va a ceder. O sea, seguro, no le va a poner titular, no le va a poner en el primer equipo. Pero yo lo que le he visto en la Copiña y en algún partido que he podido ver después de verle en la Copiña para seguirle un poco más en el Paulista Sub-20 y Sub-17, me parece un fenómeno. Me parece un fenómeno. Es un jugador que lo tiene todo, porque es habilidoso, tiene gol, es rápido, es potente, para jugar como segundo punta más que como nueve, me parece que tiene una proyección tremenda.
Maldini, pues gracias, escuchamos la próxima semana.
Un placer, como siempre, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana ya tenemos tiempo de juego con la Copa. Y por la noche, partidazo a partir de las 11:30. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.